armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.
Aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Ya sabéis que si os gustan nuestras historias habladas, podéis invitarnos a un café o a un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis. Hoy vamos a hablar de historia, pero de algo muy sonado y que Santa Bárbara nos deje confesados. Vamos a hablar de la artillería en los tercios. Para ello contamos con la ayuda de Juan Molina, uno de los miembros del dúo de Flantes. Hoy falta David, pero está Juan. Y Juan nos va a hablar sobre esa arma que, tan antigua como las querellas de los hombres, implicó un cambio en la guerra que para muchos dio lugar a una revolución, ¿no? La famosa revolución militar que Jeffrey Parker pone como uno de los elementos esenciales el uso de la artillería, ¿no? Hoy vamos a hablar de esa artillería en los tercios de Flandes y los tercios italianos y los tercios españoles, ¿no? Que todo es lo mismo y nos vale igual, Juan, para definir a los tercios, ¿no?
Efectivamente. Bueno, buenas noches, que aquí es noches, y a quien le toque escuchar luego, buenos días o buenas tardes, según toque.
Efectivamente. Nosotros grabamos siempre de noche, pero nos podéis escuchar cuando queráis.
Y nada, sí, pues la artillería es un tema. Tampoco soy súper experto, pero aprendí bastante porque hace unos años me hice un libro, que aún tengo que publicar en físico, pero bueno, se puede descargar por ahí, que era sobre, intentaba hacer una enciclopedia de todas las armas del siglo de oro, que se usaron en Occidente principalmente, y claro, me encontré con el mundo de la artillería, que para mí fue como un descubrimiento, que ahora veréis qué clase de artefactos se inventaban y los nombres que tenían y todo. Que para mí es esto, y lo que pretendo un poco esto es ser un poco una introducción a cómo era la artillería, cómo se usaba, y una cosa que me gusta a mí mucho, saber diferenciar los tipos y por qué esto era una culebrina en un cañón y tal, que esto es importante, porque también solemos decir mucho lo de esto es un cañón, no, un cañón es un tipo de artillería, que no todos
efectivamente, tienen. Sí, siempre decimos un cañón, no, pero cañón es eso, uno, pero que en algunos momentos era el menos frecuente de todos, del parque, digamos, de las baterías de artillería.
Sí, ahora veremos según los tipos.
Pues, Juan, la artillería tuvo tanto valor, ¿no?, que años después de los tercios, en la época ya de los regimientos, de las reformas borbónicas, se puso en una ordenanza española que por obligación de poner en todo cañón o en gran parte de los cañones españoles última ratio regis, ¿no? La última razón del rey.
Sí, eso quiero recordar que lo empezaron a hacer los franceses, como eran tan franceses.
Sí, y como los borbones eran tan franceses, lo trajeron también para España.
Es que más, la artillería tiene un componente importante que veremos que es tremendamente cara, no solo de fabricar, sino de mantener. Yo aún diría más, sobre todo de mantener. ¿Y esto qué nos dice? Los grandes trenes de artillería siempre han sido de la realeza. O sea, tiene que ser un país lo bastante grande como para llevar una industria de creación y mantenimiento de artillería. Un señor feudal medieval, aunque ya existía la artillería, no podía permitirse un gran tren de artillería. Sí, sí. Posiblemente esa sea la principal razón de que hasta finales del Renacimiento, o inicios del siglo XVI, la artillería no tuviese un gran boom, irónicamente boom, porque realmente era muy cara. Entonces un señor feudal no se lo podía permitir, y hasta que no se empezaron a crear reinos potentes, más centralizados, o por lo menos que manejaran los recursos, como ya la monarquía hispánica, la monarquía francesa. De hecho, el primer gran tren de artillería de la historia es el rey de Francia, a finales del siglo XV, cuando la primera guerra italiana. Los franceses consiguen su gran avance gracias a su tren de artillería, que es enorme, enorme y muy moderno. Uh-huh. Y arrasan con todo. Y claro, a partir de ahí se ve la necesidad de... Es uno de los pasos más de estatalizar los ejércitos.
Sí, de hecho, hablando o en una conferencia que asistí, cuando hablábamos, por ejemplo, de las posiciones costeras en el norte de Asturias, ¿no? Esas típicas baterías costeras para proteger un puerto, el mantenimiento de lo que sería la fortaleza la hacía la villa, ¿no? El concejo, pero la artillería la ponía el rey, porque digamos que era el único capaz de poner cañones de hierro, en este caso, porque suelen ser de hierro los de posiciones fijas, para el mantenimiento de, digamos, de una fortaleza. Es decir, lo más caro era la batería y la ponía el rey.
En efecto, pero era también por otra razón, porque también si el rey es el único que puede tener artillería, es el único que puede tener esta pieza tan importante para la batalla, porque si sale una rebelión, pues los rebeldes solo pueden disponer de mosquetes, picas, cosas así, pero artillería, eso ya es otro nivel. Centraliza el rey, mejor.
Sí, sí.
Además, eso es una cosa común. En todas las naciones con artillería se tiende a centralizar en la persona del rey. No siempre, pero siempre el rey está en medio. Mira, para que veas lo importante que era la artillería, hay un caso en el que el duque de Alba, en una de sus campañas, una cosa habitual era, al acabar la campaña, pues lo que le habías quitado al enemigo, especialmente artillería, la paseabas en plan triunfo militar, como hacían los antiguos romanos, por ciertas ciudades. Pues como el duque de Alba en esa campaña no pudo hacerse con los cañones rebeldes, porque creo que fue en Flandes, mandó él fundir unos cañones a propósito para hacerlos pasar como que eran los que había tomado.
Bueno, esos coreanos pasaban baterías de misiles falsas, ¿no? Los chinos. O sea, que al final es parecido. De hecho, había otra frase también que se ponía en los cañones, que es menos conocida, pero era más frecuente en la época, que es interesante. En la época estamos más adelante de los tercios, pero es muy, muy bonita la frase. Es violati fulmina regis, los rayos del rey ofendido.
Sí.
Es muy bonita y eso realmente sí, es lo que parecería una batería, ¿no? Una especie de rayo cósmico de castigo, como verían los, por ejemplo, los indígenas mexicanos cuando llegó Cortés con unas piezas artilleras muy pequeñas, pero que hacían un ruido de truenos, ¿no? Eran truenos. Uh-huh.
Sí, sí, es que además son un arma terrible. Fíjate cómo influenciaron tanto en lo militar que la fortaleza tradicional que viene desde el castro romano se perdió para siempre. Uh-huh. Los altos muros ya eran malos, el hacer los muros de piedra únicamente era contraproducente y se creó las fortalezas de traza italiana y fortificaciones de tierra, porque era lo único que podía aguantar más o menos.
De hecho, tienes un podcast, Juan, magnífico, sobre el primero de la serie sobre Amberes, en el que contáis la guerra de trazas, ¿no? La guerra de fortalezas, de bastiones. Uh-huh. Y ahí explicáis muy bien el sistema, cómo se fue disminuyendo la altura, pero aumentando el grosor de los muros para, digamos, absorber el impacto de la bola de cañón, ¿no?
Sí, para que os fijéis lo crítico que fue, uno de los elementos que hizo que la conquista final de Granada fuera posible en el tiempo que fue, es que el rey Fernando invirtió muchísimo dinero en un tren de artillería comparable en lo posible al francés, trayendo artilleros especialistas de Europa, porque no había suficientes en España en esa época. Si no, la conquista de Granada no podría haberse hecho. ¿Cuál era la ciudad esta? Hubo una que fue machacada sin piedad con la artillería. ¿Cuál fue? Bueno, ahora no me acuerdo. Tenía que haberme acordado, pero era interesante.
Por ejemplo, un ejemplo, no es esa ciudad de la conquista de Granada, pero la primera gran población, una de esas primeras que sufrieron la furia artillera, ¿no? Es la ciudad de Harfleur, en la Guerra de los 100 Años, que un poco antes, en 1440, había aguantado un asedio contra catapultas, bueno, típico de la época, bueno, un asedio medieval, es decir, un asedio con escaleras, onágoros, pero bueno, catapultas, ¿no? ¿Y cómo se llama el otro? Que no me acuerdo el número, el que tiene contrapeso.
Sí, el trabuco.
El trabuco, eso, justo. Aguantó 6 meses. Pero cuando llegó el primer ataque con artillería, y estamos hablando de las más sencillas de todas, que son las a comenzar a ver, solo en 17 días se rindió, porque cayeron los muros, rompieron los muros y ya no tenía sentido la defensa, ¿no?
Ojo, y Harfleur era una fortaleza impresionante para su época, porque Harfleur era un puerto fortificado realmente, o sea, era protegía... Y por eso se tomó. Para la campaña se hacía falta un puerto a los ingleses y tenían que tomar Harfleur para poder pasar, digamos, suministros, etcétera. Y ese presente Harfleur fue el primer asedio donde la base del asedio fue artillería. Antes sí se había usado artillería en asedios, pero como la novedad, ¿sabes? En plan, mira, tengo algunas bombardas de estas y a ver qué tal. En Harfleur ya fue la base, ponemos un montón de bombardas, a ver qué tal.
O sea, digamos que fue la primera vez que se usa una artillería como el arma esencial en un asedio, ¿no? Es decir, esto es igual que la famosa batalla de La Rochelle, donde se utiliza Castilla, usa la primera vez una artillería en una gran batalla, pero no fue realmente la primera vez. Unos años antes, en una pequeña batalla naval en el Canal de la Mancha, hubo un barco inglés que llevaba lana hacia Flandes, que llevaba una pieza artillera y fue la primera que disparó en el mar, ¿no? Pero es como todo. Sí. No se va siempre al primer disparo ni al primer uso, sino al gran uso, ¿no? Al uso estratégico, pero, sería este caso.
Volviendo al tema del coste, que hablamos antes de lo que está artillería, el asedio de Harfleur es muy interesante porque ¿sabes qué batalla ocurrió después por culpa de ese asedio?
Bueno, sí, no sé. Fechas muy mal. ¿Cuál?
La batalla esta famosa de los arqueros ingleses contra los caballeros franceses.
¿Agincourt o Grechy?
Agincourt, exacto.
Agincourt,
¿eh? Y entonces, ¿qué pasa con Agincourt? ¿Por qué el rey de Inglaterra tenía tantos arqueros y tan pocos caballeros?
Habían muerto todos.
Porque se había gastado todo el dinero en la artillería. Entonces, solo podía contratar arqueros que eran más baratos.
Ah, bueno, también, bueno, claro, sí, claro. Es que como en Francia, claro, los arqueros en Francia eran parte de la nobleza, no en sí contratados, sino que era la nobleza que ponía en armas, ¿no? En Inglaterra a lo mejor era también mercenarios, ¿no?
No exactamente, pero digamos que había que pagar a un caballero todo el complejo de, porque no solo pagas el caballero.
La lanza,
toda la comida del caballo, porque toda la paja, todo el heno y tal, lo tienes que traer. Las armas del caballero, los pajes, mantener a los pajes, las armaduras de repuesto y tal, era muy caro. Entonces, el rey decía, a ver qué tropas convoco. ¿Quiénes vienen? Pues el arquero viene con su arco y flechas y no consume nada más. Muchos arqueros, vamos a traer muchos. Además, cobran menos sueldo. Porque en esa época ya todas las tropas cobraban su sueldo, entonces...
Bueno, entonces tenía tener un mal hábito. Tener el mal hábito de empezar a ser profesionales, ¿no? Sí. De hecho, podemos decir que uno de los elementos, ¿no?, de la modernidad es, primero, el fin de las levas, no las levas, más bien del servicio feudal, ¿no?, militar, pero también la aparición de la pólvora. Y en este caso no vamos a hablar de las armas de fuego, que tenemos un podcast sobre armas de la conquista de México. Vamos a hablar solo de la artillería, ¿no? Y podríamos hacer una definición, porque alguna definición habrá de artillería que la diferencia de un arma de fuego, el calibre, yo creo que es en sí el
para,
esencial, ¿no?
Para mí la artillería empieza a ser artillería cuando no la puede disparar una sola persona correctamente.
Bueno, pues...
Si necesitas a más de uno, para mí ya es artillería.
Bueno, pues podría ser, porque, por ejemplo, en origen, las ametralladoras primeras, las primeras grandes ametralladoras de la Guerra de Sucesión y la Guerra de Cuba, eran artillería ligera. Estaban en la configuración de artillería y cuando empezaron a ser, a lo mejor, la ametralladora metida en el pelotón, ya se manejaba con una persona, bueno, o a lo sumo dos, que era el alimentador, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, poniendo un poco ahora, pues podríamos decir que, bueno, pero una ametralladora pesada, como necesitas por lo menos mínimo dos, uno que lleve el trípode, otro la ametralladora, entre los dos ponen la munición. Sí, pero Es que si lo piensas bien, la ametralladora pesada también es una forma de artillería, en realidad.
No, no, es lo que acabo de decir, en origen estaba, sí. Estaba como artillería, de hecho estaba en baterías, eran baterías de ametralladoras. Después se unió a las compañías normales de infantería y se puso como parte de la dotación de infantería, ¿no? Pues sí, pues sería un buen uso, una buena referencia esa, ¿no? De que no es un arma en sí de combate personal, sino de combate también, a lo mejor, de la unidad.
Sí, ¿y por qué? Porque podemos decir, no, sirve para tal o cual. Es que la artillería tiene muchísimos usos. Había por ahí, como yo soy muy warhammero también, me gusta esto, había una frase warhammer que dice, todo se puede solucionar con un cañón. Y en parte tiene razón, porque te sirve casi para todo.
Sí, le cambias la munición y ya está. Le
Exactamente.
metes metralla, pues para corto. Le metes algo incendiario y ya tienes para montar. Sí, va cambiando un poco. Es verdad que al principio los tipos de munición eran dos, el pedrero y en algún caso hierro fundido más adelante. Pero después sí es verdad que se fue perfeccionando, ¿no? Y ya veremos. Y en podcast
Mira,
que te...
ahora me acuerdo ahora de un ejemplo perfecto para que veas la importancia que tenía la artillería en los primeros momentos, cuando se empezó a fabricar por parte de los reyes, cuando estuvieron a punto los nobles castellanos de rebelarse contra el cardenal Cisneros. Dijo, ¿y cómo vais a usted impedir que nos rebelemos y tal? El cardenal Cisneros salió por la ventana, señaló el tren de artillería que está en el patio de armas y dice, estos son mis argumentos.
Pues ya está. Sí. Pues ya tenemos claro que uno de ellos es el hecho de que no lo usa solo una persona, pero yo también podemos poner un elemento que es la distancia, ¿no? Que en teoría tiene mayor alcance que las armas cortas. Pero bueno, en teoría, ¿no? En teoría, pero es.
Sí.
Sí.
De hecho, aquí hablemos mucho también del alcance total y del alcance efectivo. Por el alcance total de un arma artillera es enorme en esta época. Pero claro, efectivo, es decir, que te sirva para algo, ya no es tanto. Ahora lo veremos. Por ejemplo, aquí tengo rápido el ejemplo. Una culebrina podía alcanzar hasta 4.500 metros, pero su uso efectivo estaba a 400. O sea, más de 400 metros. Pues a lo mejor la pelota daba en un muro y rebotaba, porque ya no tenía fuerza. Pero si apuntabas un poco alto, pues llegaba a 4.500 metros.
Pues yo creo que vamos a comenzar ya, ¿no? Este viaje por la historia. Al principio, las primeras piezas de artillería pirotécnica, ¿no? Con pólvora, porque había artillería previamente, cuando estamos hablando de un onagro, una balista, un gastrapetes, era artillería de torsión o artillería de contrapeso,
Sí,
pero se
pero
consideraba
es
artillería.
importante. En esta época se llamaba artillería solo a la de pólvora. Al resto, que también existía ya más secundariamente, se le llamaban ingenios.
Sí, es verdad, sí, esa palabra, sí. Pero nosotros
Entonces,
a día de hoy la usamos, esa palabra para todo.
sea, ingenios de asedio, ingenios de tal, pero se llamaban ingenios. Como que artillería lo guardaban para la pólvora en esta
Sí.
época. Ahora, obviamente, nosotros sí que llamamos a todo así porque al final el uso es similar.
Efectivamente, empleamos el término artillería para un uso táctico, no en sí el tipo de arma o el tipo de propulsión de ese proyectil, ¿no? Pues el primer uso así, digamos, de la pólvora como propulsor, había un término que era potes de hierro, ¿no? Era una especie de,
Sí.
las potes de hierro, es como si cogéis una especie de jarrón, un jarrón, tenía esa forma de jarrón, era un poco
Sí.
redondeado en la base y después se iba como cerrando y haciendo una especie de botella, ¿no? Y ahí se metía
Efectivamente.
pólvora y una flecha a veces, ¿no?
A veces no, es que en principio fueron flechas, luego se cambió a piedras porque dijeron leches y va mejor.
Va mejor y no hay que perder mucho tiempo en hacerlas.
Pero eso nos dice también un poco la diferencia en cómo era la guerra de asedio antes y cómo cambió con la pólvora. Antes, las máquinas de asedio, su objetivo no era batir muros, o sea, no era tirar las murallas, era combatir al enemigo que estaba en las murallas. Por eso al principio ponían flechas. La flecha no era para tirar la muralla, era para acertar al que estaba en el muro.
Sí, digamos
Luego se dieron cuenta de...
para vaciar las murallas.
Exacto. Entonces, luego se dieron cuenta, leches, si esto es tan potente que si le ponemos una piedra tira un muro. Y ahí ya sí que cambió todo.
Y pasaron de la pota a la batería. Bueno, en Asturias, bueno, yo creo que en el resto de España se llama también batería y cocina el conjunto de potas,
Sí.
Pues mira, a lo mejor viene todo de esto, de potes, porque es una pota, ¿no?
Sí, sí.
Y el conjunto de una batería, ¿no? Pues
A ver,
vamos ahí.
Pues que no te extrañe, porque luego de la pota surgieron los dos primeros tipos de artillería, que fueron la bombarda y el mortero. Que mortero también es un utensilio de cocina.
También, y tiene una forma parecida. Si tú... sí, sí, tú le pones eso y después el machacador y parece que estás metiendo el proyectil dentro. Sí, sí, sí.
Y bueno, y ya que estamos con eso, ¿qué ocurrió? Pues cuando se dieron cuenta de que lo de la flecha no era muy, muy allá, pero que sin embargo poner una piedra sí era útil, se empezó a hacer artillería de sitio en dos formas principales. En la bombarda, el mortero. El mortero, ¿en qué consistía? Que, por cierto, el mortero en esta época también se la llamaba bombarda trabuquera, porque era como el antiguo trabuco por la trayectoria que llevaba el proyectil. ¿Por qué digo eso? Porque el mortero o bombarda trabuquera, su objetivo era que el proyectil pasara por encima del muro y cayera desde encima al objetivo. ¿Qué ocurre? Como estos proyectiles eran de piedra blanda a propósito, el proyectil al caer al suelo se destrozaba, la piedra se destrozaba y provocaba una especie de metralla de trozos de piedra volando, que sea el objetivo.
Sí, no, y a día de hoy, claro, el mortero sigue buscando ese efecto, ¿no? De caer desde arriba. O sea, porque aunque es verdad que el obús hace ese giro parabólico, solo lo hace para lograr más alcance, mientras que el mortero es su forma, ¿no? No tiene tiro directo, digamos, no está pensado para hacer tiro directo.
Es que ahora veremos que el obús, que el primero se llama Hufnice, de Hufnice luego viene el término Howitzer, que es el que usan
claro,
los países
ingleses.
Pues el Hufnice era un mortero que lo pusieron más horizontal para dar otra trayectoria. Y fue muy usado en el norte de Europa. Y que era básicamente un mortero que apuntaba en vez de para arriba, más para adelante.
O sea, que
se empezó a usar,
digamos que fue un mortero que intentó imitar la forma de tiro del cañón, pero no era un cañón. Y ahí quedó como
exactamente.
Eso.
¿Mm? Por eso ahora mismo a la artillería actual se le llama muchas veces cañón obús, no cañón a secas o obús a secas, porque sirve tanto de cañón como de obús.
Vale, pues de cada vez está todo. Sí, sí, sí. Vamos cogiendo ahí sentido a todo. Empezamos yo,
bueno,
dejamos las potes, ¿no? Que eran muy sencillas y no digamos, no tienen un efecto tampoco al plan táctico de cambiar el estilo de la guerra, sino que las primeras en cambiarlo fueron las bombardas, ¿no? Que
exacto.
Digamos que era una especie de pieza artesanal hecha por herreros, ¿no? No eran fundidores,
sí,
sino que eran acoples de piezas, ¿no?
Sí, hay que pensar que no hemos dicho que estas primeras piezas eran todas de hierro, o sea, no se usaba otro material todavía, eran todas de hierro, y se forjaban, no se fundían. Se hacía una especie de anillas, que esas anillas dentro contenían unas lamas de hierro que iban a formar el cañón. Y las anillas, digamos, servían para que esas lamas de hierro no se separasen, se quedasen unidas, y entonces todo el gas sería expelido para adelante. Problema de eso, eran enormemente pesadas, pero muy, muy, muy pesadas, con lo cual no usaban cureñas todavía, sino que se creaba una especie de montaje de madera alrededor para enclavarlos en el suelo. Entonces, ¿qué ocurría? Que el tiro era directo, con el tiro tenso, como se llamaba, directo, y era muy bajo, lo cual era perfecto porque se tiraba a propósito bajo para dañar la base de las murallas y que se cayera entera.
Sí. De hecho,
¿pero qué ocurre con eso? Sí.
No, que a lo mejor para un poco aumentar el tema de la bombarda, hay una película española en que se ve cómo se hace una bombarda con madera. Cogen, digamos, van uniendo como como tiras de madera en forma de triángulo para que cada triángulo se apoye en el de al lado y se haga un círculo. Y eso le metían unas anillas, porque lo importante en sí era que al impactar el humo, las anillas eran lo que frenaba la rotura de la pieza, ¿no?
Claro, porque es lo que mantenía todo en su sitio, las anillas. Y tenía muchísimas. A lo mejor cada... Yo diría, yo he visto bombardas, pues pon que cada 20 centímetros, 30, había una anilla. Más de eso no. No se fiaban. Además, las bombardas, precisamente, porque con la cantidad de pólvora que metían, pegaba una explosión muy grande y era mucho calor. Entonces, normalmente estas bombardas de asedio no podían dispararse de forma segura más de 8 veces al día.
De hecho, hay una frase que decía Jacobo II. No, espera, no. Mataba a los de dentro y espantaba a los de fuera.
Sí.
Porque muchas veces fallaban tanto estas bombardas que generaban más muertes en los de alrededor que los de enfrente, ¿no? Pero sí que tenía ese elemento psicológico que es vital, ¿no? Cuando hablamos de la bombarda, yo lo que tengo entendido y lo que vi es que suele ser dos piezas la bombarda.
Efectivamente.
Una pieza que es donde se llena la pólvora y otra pieza que es el cañón, ¿no? Digamos, donde sale volando.
Efectivamente, la recámara, de hecho se inventó la recámara para eso. En la recámara se cargaba la pólvora y el proyectil, que en esta época solía ser de piedra, aunque ya para asedio se empezó a usar algún proyectil de hierro, pero eran raros todavía. Y se cargaban en ese especie de bicho por detrás que luego se encajaba en la caña, en el cañón, digamos, y se ajustaba con una serie de tacos de madera que los clavaban para que se vease bien justo y luego ya se prendía. ¿Por qué se hacía eso? Porque como eran piezas forjadas, que ya eran piezas de por sí, no había necesidad de que fuera una única pieza que inmóvil. O sea, no hacía falta cargarlo por delante porque era tontería, digamos. Además que era muy pesado y es este tipo de piezas y moverlas era un sufrimiento. Hay un montón de tratados donde te salen los distintos tipos de grúas diseñadas para quitar de su sitio y ponerlos para el combate.
De hecho, cuando tú le metías lo que era la recámara, ¿no?, y lo atabas al resto de la bombarda, había que atar con cuerdas también. Había una especie de anillas que se iba atando con cuerdas antes de cada disparo. Eso implicaba mucho tiempo. Y era habitual que delante de estas piezas artilleras se pusiese una especie de panel, unos tablones de madera que se levantaban una vez para disparar, ¿no? Una especie de...
Claro, es que pensemos
mantelete
que
mantelete parecido.
Sí, la artillería en esta época todavía no tenía el alcance que tendría ya en el siglo XVI. Entonces estaba a tiro de ballesteros, etcétera, y tenían que proteger a los artilleros mientras estaban cargando el trasto. Entonces ya una vez que estaba cargado, pues subían el mantelete y lo prendían. Le botaban el fuego, como decían.
De hecho, había un elemento para meter el fuego que se llamaba la broncha.
Sí.
Que es como, bueno, que después, bueno, se fue prolongando durante el tiempo, pero que sepáis que el palito ese con la mecha, que se pone en el agujero de la bombarda o del cañón, se llamaba brocha en aquella época.
Que por cierto, una curiosidad, en las bombardas medievales no se usaban mechas, se usaba un hierro al rojo.
¿Ah?
Para prender. Porque no sé por qué consideraban eso, tenían una especie de hornillo, que el hornillo les servía tanto para fundir munición cuando se empezó a hacer de hierro las bolas, como también para poner al rojo la broncha, que era metálica, y con la broncha al rojo le daban en la media. Luego cambiaron a la mecha porque era más práctico.
Sí. Pues yo pensé que la broncha era siempre contado, o sea, que al principio era solo el metal y después se hicieron con esa formita como una especie de gancho para coger la mecha, ¿no?
Exactamente.
Pues las bombardas, el alcance que yo más o menos leí son 250 metros, el alcance efectivo más o menos.
Efectivamente, por eso era un alcance en el que había que poner protección en los asedios. Un buen ballestero con una ballesta potente, una arbalesta, podía hacer todavía tiro allí. Además de que ya los enemigos también tenían piezas defensivas más ligeras en la muralla que podían dar alcance.
Claro, porque justo en este momento, finales del 14, comienzos del 15, más finales del 14, cuando empieza la fortaleza de transición o castillo de transición, son castillos que conservan, por ejemplo, todavía los muros altos al estilo medieval, pero empiezan a aparecer, en vez de saeteras, un tipo nuevo de agujero, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que es el que tiene... plano y acaba con un círculo abajo, en la parte más abajo.
Sí, es como si coges una cruz y le pones en la parte de abajo de la cruz un círculo.
Efectivamente, ese círculo sería para la pieza de artillería y la cruz para las ballestas, ¿no?
Efectivamente.
Pues ahí aparece, y yo creo que en España tenemos la suerte, y también un poco lo sabemos muy pocos, de tener grandes ejemplos de estas piezas de transición, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente el castillo de Coca, que es uno de los de primera transición de la artillería. Tiene foso, pero no es un foso para meter cocodrilos ni para meter tal, sino un foso de los de hundir los cimientos para que no los puedan atacar con la artillería. Y tiene muchas saeteras. Y de estas y también de estos
un buen castillo también de estos de transición que se me encanta porque está al lado de mi pueblo. De hecho, he trabajado allí y os recomiendo muchísimo la visita porque es precioso, que es el Castillo de Belmonte. Este es interesante porque los muros son bajos, pero todavía lo suficiente altos como para que no los pueda escalar alguien sin ayuda. Uh-huh. Pero son más bajos porque ya está el tema de artillería. Está todo lleno de posiciones artilleras y si ves un plano desde arriba, ya no es como las fortalezas anteriores que se adaptaban al terreno. Esta ya es geométrica. Uh-huh. O sea, ya se empieza a ver un poco esa idea de que tiene que ser como las fortalezas en estrella italianas, la traza italiana, uh-huh, que tiene que ser geométrico.
Sí. No, y Coca es parecido. Coca también tiene ya una planta así, sí. Digamos, empieza a haber una especie de ingeniería que modifica el terreno para hacer el castillo y no el castillo se modifica por el terreno, ¿no? Es muy importante ese elemento, sí. De hecho, los primeros, digamos, castillos medievales se conocen como roqueros porque estaban en una roca que aprovechaban para, digamos, mejorar las defensas del castillo. Ahora no haría falta. Y, de hecho, estas fortalezas artilleras, muchas de ellas aparecen en llanuras que no tienen ningún tipo de elemento defensivo, salvo su propio diseño, ¿no?
Efectivamente, porque de hecho muchas veces para crear un diseño geométrico una cota alta es contraproducente, o sea, si lo quieres hacer geométrico es imposible en una formación natural, entonces al final necesitas un llano para que puedas hacerlo como quieras.
Sí. Pues entre las bombardas, bueno, más o menos es una iniciación, pero existen grandes bombardas, no eran todas, digamos, móviles. Algunas se hacían solo para un asedio porque eran tan grandes que no se podía mover mucho más. De hecho,
eso les encantaba a los turcos.
Los turcos, sí, las que hicieron para el asedio de Constantinopla, justo, que tiene un nombre propio.
Al final de estas, las enormes, que las suelen llamar grandes bombardas y tal, se hicieron muy pocas de estas gigantescas. La mayor parte de las bombardas que se usaron en Constantinopla eran más normales, pero claro, soy el sultán y tengo que demostrar mi poder, pues quiero hacer estas así gigantes, que se note.
De hecho,
que lo curioso de esas bombardas, que las que hacían los turcos, tenían la particularidad de que en lugar de hacerlas forjadas en muchas piezas pequeñas, las hacían en dos grandes piezas que se atornillaban entre sí cuando estaba en el sitio y luego ya la cargaban. Ya sea como lo largo del cañón no se podía llevar en una pieza y se atornillaba. Y eso se verá ya en bombardas posteriores que se seguían usando en el 16, que eran como el último tipo de bombarda, se atornillaban, es curioso.
Sí, sí. No, de hecho, yo vi alguna en las dos partes. No sé en dónde vi fotos o la vi en algún museo, como las dos partes de la bombarda, una al lado de otra. No sé dónde, pero sí, la vi yo en algún museo.
Creo que en el museo de... Me suena que en el Museo del Ejército tienen una.
Pues ahí fue. De hecho, después en la calle, por ejemplo, hay una muy grande que en Gante, una pieza artillera, en Gante, os voy a buscar el nombre ahora mismo, es una bombarda que está en plena calle de Gante, que tiene su historia. Un segundo, La Tulle Griet.
Y tiene, me suena.
Tiene 32 barras de hierro y 61 aros metálicos, cuando hablas tú de los aros, ¿no?
Sí, sí.
Fue utilizada en 1452 en la ciudad de Gante, en el sitio de Oud-den-Narde, pero fue capturada por los defensores durante una retirada y recién regresó a Gante en 1578. Y tiene 5 metros de longitud y después lo que es el cañón en sí, porque es la cámara. Y el cañón tiene 3,45. y lanzaba bolaños de 640 milímetros, es decir, 64 centímetros de calibre, más o menos.
No está mal.
Pero después hay otras, por ejemplo, que muchas de ellas, es algo gracioso, pero en Europa muchas bombardas se llaman margaritas.
Ah, eso no lo había oído.
Sí, sí, sí. En el libro del amigo Sánchez Tarradellas, La logística de los tercios, tiene un capítulo y hace ese apéndice que muchas tienen el nombre de Margarita o la abreviación de MEG. Quiere ser como se abrevia Margarita en tal. De hecho, por ejemplo, hay una que es la Faule Mete, Margarita la Perezosa, que también es muy importante en Europa. Hay una que es la primera, sigue a gran escala importante, es la una que hizo el herrero Busenchute en 1411, que pesaba 9.000 kilos. Joder. 9 toneladas y disparaba bolas de 350 kilos.
Es decir, esto bombarda sería en toda regla.
Sí, 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 sí. Esto es una bombarda de, digamos, de un disparo al día y vamos aquí. Sí, sí, bueno, uno al día como mucho, esto, como el Gustav en la Segunda Guerra Mundial, más o menos.
Sí, y bueno, luego siguiendo el tema, al principio, claro, eran diseñadas para asedios, al principio, tanto los morteros como las bombardas, como digo, le llamaban bombarda trabuquera al mortero porque para ellos era como una variación, pero ya poco a poco se empezaron a hacer otras variaciones, entre las que destaca, que aquí tengo, a ver... Por ejemplo, la cerbatana, que una cerbatana es una pequeña bombarda que ya fue la primera con el intento de que fuera más móvil. Es decir, ya tenía un afuste, todavía sin ruedas, pero un afuste que la podías girar y tal. Y era como para hacer una especie de, pongamos, rifle de francotirador de asedios. En plan, lo que se hacía antes con las balistas que tiraban flechas muy lejos, pero con bala.
Sí, sí.
También tenía el fallo, pues, de que seguía siendo bastante pesado para el tamaño que tenía. Pero ya lo podías llevar en un carro y digamos que tenía cierta manejabilidad. También en esta época se crea el pasavolante, que se mantendrá el nombre para piezas posteriores, que es otra pieza de asedio, pero más ligera, más antipersonal, pero también pensada para abatir la gente en los adarves.
Y digamos, tenía el mismo formato, ¿no? Más o menos, es decir,
sí,
metros de hierro.
Todos eran, lo que se diferenciaba era en la longitud y el calibre, básicamente. Uh-huh. Pero la forma era lo mismo.
Uh-huh. Y luego después, ya pues... Ya pasamos a otro tipo de armas que ya cambia un poco el diseño, ¿no? Que es la culebrina y el falconete. Que sería siguiente, ¿no? ¿O hay algo por el medio de la bombarda estas?
No, digamos que de aquí ya pasamos, la bombarda va evolucionando de forma natural y se van creando variantes. Y ya no solo se hace, ya es cuando ya no se empieza a hacer solo de hierro forjado, sino ya de hierro fundido y de bronce. Uh-huh. Que las mejores eran de bronce porque pesaban bastante menos y tenían bastante más aguante. Y además tenían una cosa muy interesante las de bronce, que era las piezas de bronce, cuando iban a estallar, te avisaban.
Ah, bueno, eso es importante sobre todo para marchar corriendo.
Porque vamos, que se agrietaba antes de estallar y sabías, uy, leche, esto ya no se puede disparar.
Al próximo disparo lo dejamos ya.
Las de hierro aguantaban mucho más, pero no avisaban, ese es el fallo.
A partir del quinto disparo, vamos a empezar a ver si nos agachamos.
Entonces, fue una gran la gran ventaja de empezar a usar artillería fundida era que podían hacer modelos un poco más desarrollados, porque bajaron mucho el peso, lo más importante es que bajó el peso, manteniendo, incluso mejorando la resistencia. Y aquí tenemos la pieza más importante del siglo XVI, en esta época, que es la culebrina. ¿Qué es una culebrina? Pues visualmente, una pieza de artillería con un cañón muy, 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 muy largo y que lanza proyectiles de un tamaño considerable muy lejos. Es decir, lo que se buscaba con la culebrina era, ¿cuál era el fallo de la bombarda? El alcance. Pues vamos a doblarlo. De hecho, si antes decíamos que una bombarda podía estar 200, 250 metros, pues una culebrina, el alcance efectivo está a 400, o sea, el doble. A lo mejor una culebrina normal, que ahora veremos que había más tipos. Y para que más o menos veáis...
¿Sí? Una cosa, no sé dónde leí, bueno, sí, no lo leí, pero no sé para qué exactamente, pero que la diferencia entre culebrina y cañón era la proporción entre el diámetro, el calibre y la longitud.
Efectivamente, porque un cañón y una culebrina podían disparar el mismo proyectil exactamente, pero se diferenciaba uno y otro en la longitud en este caso. Pero es que esto puede, pero esto es relativo, porque es que ahora viene lo gracioso, porque lo importante era la proporción. Entonces, aquí te voy a poner el ejemplo de la culebrina. Una culebrina normal tenía, digamos, un calibre de 16 a 30 libras de peso, o sea, si disparaba 16 a 30 libras era culebrina, pero su longitud era de 25 a 35 calibres de longitud. ¿Esto qué significa? Que el propio calibre del arma era la unidad de medida para medir la longitud de ese cañón. Sí. Y si una longitud de ese cañón era un tipo u otro. Entonces, una bombarda era de 25 a 35 veces su propio calibre en longitud, que eso es bastante.
Sí, sí.
Y su calibre era de 16 a 30. Entonces tú ahí te quedas. Un cañón que dices, ah, mira, qué tal, esto es una culebrina, pero otro que es igual de grande también es culebrina. Y dices, ¿cómo es esto? Ya, es que como el calibre es más grande, pero sigue esa proporción, sigue siendo culebrina, aunque es el doble de grande.
Sí.
¿Por qué de lo hecho, digo? Porque, sí. Es que hay más tipos de culebrina que tienen otras proporciones y se llaman diferente. De hecho, el siglo XVI, para mí, lo más maravilloso que encontré cuando investigaba de esto era la cantidad de variantes que había por pequeños detallitos de longitud sin importancia. Ya es un tipo entero nuevo.
Y teniendo en cuenta que tampoco había un, digamos, un criterio métrico muy claro. Es decir, cuando llegamos al siglo XVIII sí que empieza a hablarse de cañones de libras o cañones de tal. De libras suele ser el término que nivela los tipos de cañones, ¿no? Pero en esta época era lo que, digamos, artesanal, lo que salía del maestro fundidor. Porque estas primeras piezas de artillería de bronce ya no hacían los herreros, empiezan a hacerlas ya los campaneros, ¿no? Las personas que antes hacían una campana que pasaron a hacer cañones.
Sí, ya digamos que a finales del siglo XV, principio del XVI, la artillería de hierro forjado, aunque se siguió usando, pero ya no se fabricaba, porque era más barato y más efectivo fabricar fundido, tanto las de hierro como las de bronce. Que durante las de hierro se usaban más comúnmente, aunque no siempre, para las piezas muy grandes o las muy pequeñas. Luego, el término medio usaban las de bronce. Probablemente porque el término medio, que sería sobre todo los cañones, que ahora veremos, eran los que los ibas a mover más. Y el bronce al final pesa menos, entonces es más práctico.
Yo siempre había oído que el hierro se usaba en los cañones de barcos y en los cañones de fuertes, ¿no? De fortalezas. Y el bronce se usaba más en las piezas móviles, ¿no? Digamos, la que después iría acompañando la infantería, ¿no?
Claro, fundamentalmente por el peso. Porque
sí, por el peso, sí. Y después el tema, que tenía que hacerte una pregunta antes de meternos en la culebrina y el cañón. Cuando hablamos del falconete, que lo hablamos antes, esa pieza estaría a juego, a medio caballo, entre artillería y un arma individual, ¿no? Porque se usaba un poco como, digamos, como lo que sería una ametralladora actual, es decir, un arma de fuego más potente.
Sí, se usaba, digamos, fue muy usado en lo naval, aunque también en lo terrestre. Posteriormente quedó más relegada a lo naval, porque en lo terrestre se hicieron otro tipo de artillería ligera, más especializados en lo terrestre, pero al final era más o menos lo mismo, era... podías llevar más munición, más ligera y disparar más rápido. De hecho, el falconete siempre se caracterizó porque siempre, aunque fuera una pieza de hierro fundido, tenía recámara. Recámara que se podía quitar y poner para hacer un fuego más rápido. Y sí, pues en ese aspecto era como una ametralladora pesada, porque además, si te daba un pelotazo de esos, de salida no te salvaba nadie.
No. De hecho, lo acabas de decir muy bien, porque cuando el falconete... Había de los dos tipos, el tipo hecho con barras como la bombarda y el tipo de hierro fundido, los dos. Y eran los dos muy similares, porque lo que hacía a esta arma el falconete era su forma alargada, ¿no? Un poco más larga, tipo una culebrina, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta el calibre, era bastante alargada, pero sobre todo esa recámara que tú dices, ¿no? Una recámara que se abría y se metía una pieza con toda la pólvora y la bala. De hecho, si no recuerdo mal, en los barcos, justo donde estaba esta arma, el falconete, justo debajo, a un lado, había una especie de como de armario para tener ahí ya cargadas ciertas piezas, ¿no? Ciertos recambios, para hacer un fuego sostenido, ¿no?
Sí, usualmente para cada falconete solían hacer dos y hasta tres recámaras para poder disparar rápidamente con el mismo. Sí. De tal manera que... porque tampoco iban a disparar más veces. Es decir, una cosa que hay que pensar es que fuego sostenido en esta época es: he disparado tres veces el cañón. ¡Hala! Eso ya es un montón.
No, es que eso lo habíamos hablado en el programa de formación. Yo creo que lo hablamos con que la media mejor de disparos en una batalla eran 5 o 6.
Sí. Pues si eso es un arma más ligera que iba a disparar más, pues una pieza ligera estaría en eso. Entonces, si tenían tres ya cargadas, no, antes era suficiente. Y si no, pues cargaban otro que se tardaba, pero no tanto.
Sí, sí, sí. Y además, si era con pólvora del rey, bueno, vas a disparar.
Sí.
pues sobre la culebrina, que sería, digamos, ese arma que comienza ya a modernizarse, ¿no? Al final, la culebrina ya empezó a dotarse de una cureña, ¿no? Una especie de base con ruedas para moverse fácilmente, ¿no?
Efectivamente. Los primeros intentos de finales de... Bueno, finales, último tercio del siglo XV, consistían en hacer pequeños carros con un soporte, y en el soporte, en plan... estilo como una ametralladora pesada actual, solo que en vez de trípode, un solo palo, y encima ponían el falconete y lo movían así. Se empezaron a usar así, que ese sistema se mantuvo en los barcos, pero luego se dieron cuenta de que era más práctico prescindir, digamos, del soporte y poner el falconete directamente en la cureña con las ruedas, y lo girabas con las ruedas. Uh-huh. Era más práctico porque pasaba muchas veces que el soporte, como era un solo palo, con el retroceso del disparo se acababa partiendo.
Sí, claro.
Pero si lo dejabas directamente en la cureña, aguantaba siempre.
Y digamos, de la culebrina al cañón, básicamente, técnicamente es lo mismo exactamente, no es bronce, es decir, una aleación de cobre, 78% y un 22% de estaño, que sería lo habitual, ¿no? Es decir, sería la combinación más habitual de bronce, aunque volvemos a lo mismo, cada maestro campanero que comienza a convertirse en maestros artilleros haría sus propias combinaciones y echaría algún elemento distinto.
Sí, es que en esta época es la de experimentación. Tampoco sabía exactamente qué meterle a la pólvora. Había al principio solo había un tipo de pólvora, que era un tercio de azufre, un tercio de sal nitrosa y un tercio de carbón, pero luego fueron experimentando y fueron variando las concentraciones de pólvora según la necesidad. Por ejemplo, si se quería una pólvora que quemase más rápido, ponían menos carbón y más sal nitrosa. Si querían que ardiera más lento, ponían menos sal nitrosa y más carbón. Que no, ahora no estoy seguro, pero creo que el de disparo lento se usaba para arcabuces y el de disparo rápido para artillería. ¿Por qué? Porque el que arde rápido genera una cantidad de gases mayor en menos momento. Entonces genera más presión y sale el proyectil más rápido. Y la pólvora que arde más lento genera menos gases por segundo, con lo cual digamos que el proyectil va acelerando poco a poco. Hay más presión cada vez más. ¿Qué ocurre? Que eso se usaba para arcabuces, porque si pones mucha presión de repente te
revienta
la cara.
Claro, revienta. Sí. Como en las películas de dibujos, que el cañón queda así como una flor, ¿no? ¡Pum! Sí.
Pero claro, una pieza de artillería, como era muy gruesa, muy fuerte, sí que le podías meter más tralla y empezaron a hacer pólvora, digamos, de quemado rápido, para que el proyectil saliera con más fuerza.
De hecho, en esta época, comienza un poco a tomar forma, la forma de cañón, ¿no? Es decir, el cañón sí. y la culebrina empiezan a tener esa forma que podemos decir o describir. Yo voy a describir un poco el cañón clásico, el que todos... Voy a poner un poco en broma, el que tenemos todos en los Playmobil como el cañón de los piratas, ¿no? Ese cañón negro que tiene orejas y tal. Entonces voy a explicar un poco, comenzando en la boca, las partes que tiene el cañón, y si tú quieres decir algo sobre ellas, lo vamos añadiendo, porque ahora vamos a hablar de cañones y es interesante ver un poco un cañón. En un podcast no se puede ver, entonces lo explicamos, ¿no?
Exactamente.
Lo primero es la boca, ¿no? Que es por donde sale el proyectil. Y es lo que marca un poco el calibre, ¿no? El calibre del arma. Y sería la boca. Después tenemos la tulipa, que es como el último ensanche del cañón justo antes de la boca. Es decir, está la boca y el ensanche se llama tulipa. De hecho, la tulipa, si al final nos fijáis, en los coches de policía, las luces son la tulipa, porque es lo que sobresale, ¿no?, del coche. Pues es parecido. Después tenemos el 3, los muñones. Los muñones, que son como el brazo cuando le cortas la mano, ¿no? Es así como algo que está corto, plano, ¿no? Es decir, eso es justo donde se metería la cureña, ¿no? Es decir, el enganche. Después tenemos los delfines, que es las orejas, también se les conoce, ¿no? Son esos dos elementos que tiene la pieza artillera. ¿Que el objetivo? Sí. ¿Cuál sería? Porque sí, claro, ahí podemos...
Pues es muy sencillo, servía para atar cuerdas con las que se cogían con una grúa el cañón para montar la cureña, porque se necesitaba una grúa para subirlo, y básicamente era su uso.
Sí, sí. Porque después, claro, ahí ya se coge el muñón, ¿no? Porque el muñón no puedes cogerlo porque es lo que se engancha la cureña, entonces, claro, tenías que cogerlo justo por ahí. Que está un poco hacia atrás normalmente de los muñones, pero puede ser justo más o menos el punto de equilibrio, teniendo en cuenta que la longitud es más larga para adelante, pero el peso es mayor hacia atrás porque se ensanchan las artilleras.
Sí, si te das cuenta, se ataba así en las grúas, te voy a explicar un poco. La parte media en los delfines, y luego, ¿sabes que los cañones normalmente tiene como en la parte de atrás un rabito?
Sí, que se llama el cascabel.
Pues el cascabel sería para enganchar otra cuerda ahí, y la última cuerda se enganchaba en la boca, que como hace así ese reborde...
Ese reborde es la tulipa.
Sí, pues detrás de la tulipa justo se ataba y la tulipa hacía de tope y no se escapaba la cuerda. Entonces, de esos cuatro sitios se equilibraba y se podía sacar y poner de las cureñas con una grúa.
Pues mira, ya tenemos ahí el porqué de los famosos delfines orejas. Y después tenemos, ¿no?, el oído fogón, que es justo el elemento donde se mete... El elemento combustor, ¿no?, el que da inicio a la reacción. Y después tenemos el 7, que es la lámpara, que es justo, digamos, la base del cañón, ¿no?, donde el impulso retrocede y, como no tiene vía de escape hacia atrás, propulsa hacia adelante, ¿no?
De hecho, además, las cureñas, si os fijáis, están diseñadas para que el cañón no se vaya para atrás demasiado cuando dispara, porque si no salía rodando para atrás y si te pilla...
Sí, sí. De hecho, incluso a día de hoy las piezas artilleras pesadas tienen unos enganches que se meten tierra adentro, es decir, porque el retroceso clava. Pero claro, hay que tener mucho cuidado con esto porque si clava demasiado puede volcar. Que yo había alguna tira para atrás alguna vez. Por tanto, sí tienes razón que el diseño está pensado para eso. De hecho, aparte de esa forma que tienen las cureñas, se solían meter unos tacos en las ruedas también, ¿no?
Claro, porque hay que movilizar lo posible. Piensa que es, soy un artillero, ya he pillado el cañón en el sitio perfecto para apuntar. Si ahora dispara y se mueve un montón, ahora para apuntar otra vez estoy media hora. Sí. Decidiera que se moviera lo menos posible para agilizar el proceso de apuntado de nuevo.
Y en los barcos, por ejemplo, este sistema era aún más complejo, porque tenía unas cuerdas, porque primero tenían que cargarlo, tenían que tirar hacia atrás la pieza, porque claro, no cargas asomándote por la ventana de, digamos, del barco, las troneras del barco, sino que tú metías el cañón hacia adentro, lo cargabas con las cuerdas y las poleas, lo ponías en posición de tiro, disparabas y así todo el rato, ¿no? Sí, en tierra, digamos que es más fácil.
Sí, que a los que les tocara estar todo el rato atando y desatando las sogas en el barco, se les tenía que dar unas manos bonitas.
Sí, la verdad que sí. Y entonces ya pasamos un poco, ¿no? Ya vamos avanzando, ¿no? Y llegamos al cañón, ¿no? El cañón, cuando hablamos del cañón. que es una, digamos, parecido físicamente a la culebrina en cuanto a las formas y al formato, pero lo que cambiaba era la longitud, ¿no?
Sí, ahora te digo que tengo aquí. A ver, como decía, si de la. Os hemos dicho antes que una culebrina tenía un calibre de 16 a 30 y luego la longitud sería ser de 25 a 36 calibres. Pues en un cañón los proyectiles eran de 24 a 56 libras, es decir, bastante más grandes, y su longitud era de 25 a 30 calibres. Entonces, estamos hablando de que la proporción al final hacía una pieza más chata, generalmente. ¿Esto por qué era? Digamos que era un equilibrio. Yo con la culebrina busco que mi pieza llegue muy lejos con potencia. Pero ¿cuál es el problema de eso? Ser una pieza muy pesada. Para poder utilizar una cosa más móvil, aunque también para asedios, se pensó, estaba el cañón que lanzaba un proyectil mucho más grande proporcionalmente a poca distancia con mucha potencia. Claro, el problema es que como el cañón era corto, tiene que ser a menos distancia. Y el cañón al principio era como la pieza. Tú batías con las culebrinas una fortaleza y luego al final acababas de batir con el cañón que era más potente y destrozabas lo que quedaba. Pero se dieron cuenta de que el cañón, por sus proporciones, si bajaban el calibre, los cañones de menor calibre, en campo de batalla abierto eran muy útiles y eran los que más usaban en campo de batalla. ¿Las culebrinas también se usaron en campo de batalla? Sí, pero menos, porque eran más fastidiosas de cargar. Entonces se usaban más como piezas más inmóviles. No siempre, porque luego había versiones más pequeñas como las serpentinas, que las serpentinas usaban mucho en galeras, pero también en tierra, y eran como, digamos, versiones ligeras de las culebrinas para poder tener alcance con menos potencia, pero más movilidad. Lo de la artillería siempre se va a perder en algo. Entonces, tienes que ver en qué te compensa para cada pieza lo que vas a perder.
Al final es tener, cuando hablas un tren de artillería, al final el que organiza ese tren tiene distintas armas para distintas situaciones, ¿no? Es decir, lo bonito era tener una mezcolanza de piezas para resolver cualquier problema que se te plantease. Pero claro, eso al final llevaría a un problema logístico impresionante, que llevó a un hecho, que se hacían las propias proyectiles en el campo de batalla, que es algo que ahora nos parece ilógico, ¿no? Es decir, no se llevaba las piedras, sino que se fundían ahí en el campo de batalla.
Sí, y bueno, eso se hacía así pues porque era más fácil de transportar en muchos casos. Pero también depende de si el cañón era pedrero o no, porque también se siguen usando de piedra. Lo que pasa es que en esta época los de piedra, como decía antes, tenían una función más antipersonal.
Sí, sí.
Se solían dejar los proyectiles de metal, que además eran más caros, para disparar a muros, y de hecho en campo de batalla, durante casi todo el siglo XVI, se usaban proyectiles de piedra, porque dicen, es más efectivo contra infantería, caballería y demás.
No, y me imagino que en los manuales de ellos, o en los manuales o en el saber, ¿no? Sabían qué tipos de piedras, ¿no? A lo mejor veían un granito y decían, bueno, este, como rompe poco, vamos a buscar una piedra distinta que escache más, ¿no? Es decir, ¿tendrán en cuenta esas consideraciones o cogerían la primera piedra, claro, el primer bolaño que
hubiese por ahí? Sí. Los bolaños hacían de una piedra blanda siempre.
Claro, pues.
Podían ser varios tipos, pero siempre era una piedra blanda. Y además se conservan bolaños por ahí de piedra, así que sabe de qué eran.
Sí, sí, de hecho hay muchos por ahí perdidos, ¿eh?
A lo mejor uno que podía pensar es, ¿y cómo hacían un bolaño tan perfecto, redondo de piedra? Y que costaría muchísimo. No tanto, porque tenían instrumentos que era como una especie, como una piedra afilar, pero para piedras. Entonces lo iban girando ahí, se iba quedando ahí con la forma. Entonces era relativamente fácil de hacer, por eso era barato. Y bueno, y como era una piedra blanda, pues no costaba mucho.
Yo lo que sabía que tenía una especie de como de medidor, una especie de tablón con un agujero para ver si valía de calibre, era el medidor, iban haciendo la piedra hasta que entrase por el agujero, ¿no?
Efectivamente, ¿tú sabes dónde viene la palabra calibre? Que es interesante.
No, 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 no.
Que calibre viene del griego, que es calibros, que significa molde para los metales.
Ah, pues ya está, vale.
Entonces, de ahí viene, claro, dices, ¿qué molde usamos para esto? El calibre. Tenemos estos calibres. Ah, pues es este calibre el que hay que usar para este cañón.
O sea que, y también me suena haber visto en ilustraciones una especie de compás, que sería un medidor de calibre, que
Sí.
lo medían también aparte, tenían varias formas, digamos, de ir ajustando el tamaño de la pieza.
Sí. Bueno, y te decía eso del molde, porque por eso los calibres se medían en peso, no se medían en tamaño.
Acá, porque al final es la cantidad de peso que te llena ese
Exactamente.
calibre.
Y por eso era importante si la pieza de artillería disparaba piedra o metal, porque entonces variaba las libras. O sea, si un proyectil de piedra pesa menos que uno de hierro. Entonces, eso afectaba al calibre, tenían que tener cuidado.
Vale. Sí, no, es eso al final es un mundo que ahora, comparado con la tecnología de ahora, o sea, es muy sencillo, pero en su momento, claro, estaba esto limitado a digamos, a unos. Incluso, si no recuerdo mal, al principio de todo eran casi familias que transmitían esto de la artillería, ¿no? Me suena a mí que lo
Sí.
tenían muy controlado el tema, que no se llamaban a todo el mundo.
Sí, porque piensa que era una cosa que da mucho dinero, pues cuantos menos lo sepan, mejor.
Sí, no te dudas.
Lo que pasa es que, claro, luego hubo necesidad y con la necesidad, pues ya dice, oye, que contigo solo no me basta, necesito más gente. Vamos a ver.
Sí. De hecho, hay otra frase, voy así soltando cocinas, una frase que también se decía a veces con la artillería, que era inflamata nemesis parco, dispara, no perdona a nadie. Porque eso es algo que hay que tener en cuenta, que la artillería, una vez que enfila, no sabe quién es amigo y enemigo. Es decir, no. Por eso y también porque cuando estalla puede matar al compañero, ¿no? O sea,
Sí,
al que dispara.
eso me recuerda uno de los mayores enigmas de la artillería de entonces y que hoy en día aún no se sabe exactamente por qué pasaba, que no sé si lo habréis visto alguna vez, que a veces había gente que moría un disparo de artillería sin que le hubiera tocado el proyectil.
¿No era la onda expansiva?
Se sospecha que tiene que ser algo así, pero claro, no se sabe exactamente. Que se cuenta que había gente que pasaba la bala de cañón a su lado, a los compañeros destrozaba, pero él se moría, se quedaba blanco y caía ahí. Y decían siempre, ya ha muerto entero con metal y no sabían de qué. Y se cree que puede ser de que la presión del aire al pasar al lado de ti justo eso es tan
Sí.
grande que te afecta de alguna manera al cerebro y te da una muerte súbita. Es
Sí,
bastante curioso.
a ver, eso o la muerte por susto. Es decir, ver
Yo
morir al
creo que
compañero también puede ser una causa de muerte. No, 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 a ver, que no es un ataque al corazón, o sea, algo
quién
así.
sabe,
Pero. Sí. No, pero bueno,
pero que
puede
es una
ser.
cosa que parece que en las batallas era habitual que se dieran muchos casos de que encontraban cadáveres enteros, que era por la bala de cañón que les había pasado al lado y les había matado sin
No, no,
tocarles.
pues seguro que es la onda expansiva, seguro. O sea, no la expansiva del cañón, sino la onda de la propulsión
Claro,
del proyectil, que hace como una especie, va moviendo el aire y, claro, puede producir una onda, sí. Sí.
sí, además me comentó hace poco un amigo por Facebook, que es amigo recreador, que una vez le pasó, hice un disparo que, digamos, salió mal y casi le da a él y le pasó al lado de la cabeza y dice que tuvo dolor de cabeza varios días. Así que
Pero
algo por
un
ahí tiene la
bolaño, o
vida.
sea, un precio de verdad.
Fue exactamente, creo que dijo que se quedó la baqueta de otro metía y la disparó con la baqueta y le pasó la baqueta al lado.
Sí,
Sí,
bueno,
sí.
eso pasaba mucho, ¿eh? Eso, pasar pasaba. En la realidad, el problema es que una vez que pierdes la baqueta, pierdes el arma, ¿no?
Pero bueno, lo que llamaba curiosidad es que decía que le dolió la cabeza varios días después de eso.
Sí, fue eso. Pues sería el efecto. Y si eso pasó con un arma, digamos, de infantería, con un mosquete, claro, con una bala de cañón, tiene que ser mucho más. O sea, entonces, sí, podría ser exactamente eso. Sí, unas ondas. Sí.
Y bueno, de cosas que me gusta también decir de las culebrinas y tal, es que según culebrinas y cañones, es que según el tipo, tenían nombres así especiales. Voy a decir algunos para que veáis. Por ejemplo, estaba esa culebrina entera, que también se llamaba legítima, que digamos que era la culebrina media, que esa tenía una longitud de 30 calibres y siempre 24 libras. ¿Vale? Entonces, esto yo lo iba diciendo porque, bueno, esto es una culebrina, entonces decía, pero es una legítima, y además te lo pone así en los tratados. Tenían una legítima aquí y tal, entonces cuando dice legítima es 30 calibres, eso ya lo sabes. Y luego otra versión es una de las más famosas, es el dragón o doble culebrina, como su nombre indica, era dos veces una culebrina normal, que disparaba las de 32 libras, pero manteniendo la longitud de una culebrina normal, que era de 35 calibres.
O sea que, bueno, pero en proporción casi era un cañón, ¿no? Porque si tenía más ancho y
Sí.
el mismo largo, una culebrina corta.
Pero luego tenemos el tipo de culebrina más bestial, que era el basilisco, que es que además suena agresivo, el basilisco,
No sé.
que disparaba balas de 48 libras, pero hay ejemplares que tiran balas de 100, 135 y 137 libras incluso. Y su longitud estaba entre 26 y 30 calibres. O sea, era culebrina, pero bien gorda.
Tiene aquí un texto que os, que
Y se solía decir que su alcance, lo tengo aquí, el alcance se medía en 1.276 pasos andantes, que eso es aproximadamente unos 1.000 metros. O sea, tiene un alcance efectivo de 1.000 metros un basilisco.
No, es bastante, ¿eh?
Cabe destacar, por ejemplo, que para la Armada de Inglaterra, la Felicísima Armada, se embarcaron cuatro de estos basiliscos para luego los asedios en tierra.
No para
Porque
disparar en los barcos, ¿eh? Que si disparan esos en el barco, se empieza a mover para todos lados
No,
el
no,
barco.
es que también lo tenían en el barco para usarlo en el barco de transporte, porque está en barco de transporte por si los atacaban, pero tenían en plan, no está pensado que ataquen ese barco,
Por si
pero aquí está
acaso.
ahí por si acaso.
Sí.
Y claro, el basilisco, ¿por qué se usó? Porque era la idea. Quiero una cosa que dispare como un cañón, pero llegue de lejos
Como una culebrina.
con una culebrina. Pues creo este monstruo, que además es que pesaba una barbaridad. Hay algunos por ahí que se conservan. Que bueno, claro, el problema era su peso. Esto era artillería de sitio y ya está. Esto no lo vas a ver en un campo de batalla porque es inmanejable.
Mira, de hecho, hablando, no es una culebrina, es un cañón que tuve la suerte de ver, el famoso Gran Sar. Voy a buscar las medidas. Es un cañón que está en el Kremlin, que es dicen que el mayor cañón de la época. No sé si te suena haberlo visto. Buscas el Sar.
Sí.
Os invito a buscarlo. Es un cañón que se creó en 1568 para el zar Fiódor I de Rusia, hijo de Iván IV, que tiene 5 metros 34, un calibre de 890 milímetros y un diámetro externo de 1.200 milímetros. Y vamos a ver si viene el peso proyectil, no viene por aquí, pero las balas que están ahora mismo en una escultura, que son inmensas, tienen una gracia. Al parecer, el cañón lo hicieron en Moscú, pero las balas las hicieron en San Petersburgo y como no se iba a usar para esta escultura se hicieron más grandes para que no se pueda meter. Como
No lo sabía.
una pulgada o algo así, al parecer no se puede disparar porque no
Pues
entra.
mira, precisamente este cañón es de modelo una copia de las bombardas otomanas, porque también es de estos que es de dos piezas. Si te das cuenta, en el cañón se ve la unión en el centro.
Pues sí, decía yo que me sonaba haber visto uno de dos piezas con todos los tornillos. Pues este.
Sí,
Fue este,
pues
sí.
ese, si te fijas, también es de dos piezas, solo que está unido, y es en realidad una gran bombarda copiada de los otomanos, que no es raro porque los rusos copiaban un montón de armamento de los otomanos.
Claro, pero este en sí no sería una bombarda porque es de hierro fundido de una sola pieza, ¿no? O sea, no tiene los elementos
Sí,
de las
bueno,
tiras. Tiene
me imagino
refuerzos
que
visuales, ¿no?
sí, pero digamos, las últimas bombardas ya se distinguían porque eran de dos piezas unidas. Lo que
Ah,
pasa es
vale.
que también el nombre, en esta época los nombres se mezclan. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un cañón o una bombarda? Pues mira, pues eran dos cosas.
Claro, porque este tiene elementos del cañón, como es que es una pieza, o sea, no tiene uniones de tiras con unos anillos, pero sí que tiene las dos partes de la bombarda turca, por lo tanto es un cañón bombarda. Sí, sí, sí.
Es porque, ¿en qué momento una bombarda deja de ser cañón y el cañón deja de ser bombarda? Porque al final es una evolución. No fue directamente un día se levantaron y dijeron, ala, ya no hacemos bombarda, vamos a hacer cañones. Esto tuvo pasos y pasos.
Sí, sí.
Y bueno, más piezas interesantes está el serpentín, que era una culebrina más pequeña, un poco más liviana, que era de 27 calibres, pero solo de 13 libras. Es decir, era muy larga y muy fina. Que esta sí que disparaba muy lejos y ya no era tanto de asedio, sino antipersonal. También hay otros más pequeños como el áspid, que era ya casi un falconete. Y luego ya tenemos el falconete, que en origen era una culebrina muy pequeña. Por eso hay gente que mete los falconetes como culebrinas, porque mantiene un poco la proporción. Pero yo los diferencio porque ya no tiene el mismo cometido. Y de hecho hasta se notan los nombres, porque eso es una cosa que me doy cuenta, que es... Yo nunca lo he visto escrito, pero investigando me he dado cuenta. Todas las culebrinas tienen nombres de reptiles.
Nada.
Y todos los falconetes tienen nombres de aves rapaces.
Bueno, a ver, lo indica su nombre, ¿no? Falcón.
Sí, pues tenemos el falcón, para que veas, otro que es el falcón pedrero, que se llamaba también águila. Luego tenemos el sacre, que el sacre, pues no lo sabéis, es otro tipo de halcón pequeñito. Tenemos también aquí... Bueno, ahora no lo encuentro. Aquí el girifalte o esmerilejo. Esmeril también. Que aunque son aves rapaces menos conocidas, pero que existen. Y básicamente es una cosa que me he dado cuenta, que yo imagino que entonces en la época pensaban, ostras, yo quiero que sirva para esto. Pues le voy a poner un nombre de ave de presa y entonces ya saben que sirve para antipersonal. Para tirar murallas, pues voy a poner nombre de reptil. Vale, y luego los cañones les ponían nombres de cosas bestias. Bueno, pues porque, por ejemplo...
La propaganda es importante.
Sí, el doble cañón, que el doble cañón, digamos que era una de las piezas estándar, entre comillas, porque no había nada estándar, se le llamaba en España despertador, que me parece un nombre maravilloso.
Sí, sí, la verdad que sí. Pero que no me despierta a mí eso por las mañanas, ¿eh?
Luego, otros nombres... interesantes de cañones tenemos el rebufo o cañón bastardo, que digamos que era un... tenía la misma longitud que un cañón, pero el calibre era mayor que de un cañón normal. Eso lo llaman rebufo, en plan, que pega un golpe para atrás que te caes. Está también el crepante, tenemos aquí el quiebramuros. Uno muy interesante que es, que establecemos después, que es el cañón aculebrinado, que esa es una evolución que ahora hablaremos. Y bueno, cosas así. También estaba el... Es que lo encuentro, que era un nombre muy gracioso. El berraco. Que era un tercio de cañón. Que es como... ¿Qué nombre vas a poner a esto que es como un cañón más pequeñito? Berraco, que se parece al berraco que tengo en el corral.
De hecho, todo esto que estás hablando, todos estos nombres, modelos, al final nos estamos ante un caos logístico, ¿no? Porque cuanta más variedad haya, más problemas hay. Y en este caso, mucho se debe en parte a algo que era la forma de fabricación de estas piezas, ¿no? No existía talleres reales, no existían, digamos, fábricas de armas centralizadas. Y en ese principio del siglo XVI se iban haciendo en distintas ciudades, a lo mejor muchas de ellas en Alemania o en Italia, y se iban exportando. España tenía un comienzo, ¿no?, de industria de la artillería, y comienza sobre todo esto en el siglo XVII, sí que se comienza a centralizar. Y a mí me suena una fábrica que es la de Liérganes, que es la primera así gran fábrica española de cañones, ¿no? Pero antes, ¿qué se hacían? Digamos, caseros, sí, pues, cogieron... Un campanero decía, haz cañones.
Sí, al principio eran campaneros, pero rápidamente esos campaneros se especializaron en hacer artillería, porque les salía más rentable, y se empezaron a hacer técnicas especialmente para artillería rápidamente. Pero digamos que funcionaba por gremios. No era, digamos, una fábrica real, como fue ya posteriormente en el siglo XVII, sino había varios fabricantes que tenían sus gremios y ellos, pues cada uno tenía su sistema. Pero también otra razón, desde mi punto de vista, de la falta de estandarización es porque se experimentaba. Es decir, muchos decían, ostras, pues a lo mejor si hago una culebrina un poco más pequeña, funciona mejor. Otros, pues si hacemos una más grande, a lo mejor tal. O vamos a cambiar la longitud. Entonces, de experimentar, como era época de experimentación, pues tal. Luego se nota a finales del 16 y sobre todo en el 17 que unos modelos sobresalen respecto a otros. Que esos ya son los que se estandarizan. Hasta les cambian el nombre, ya nombres más estándares, porque está el cañón legítimo, igual que estaba la culebrina legítima, el cuarto de cañón, el medio cañón, la tercerola, que según necesidades. Y la estandarización viene pues porque funcionaban mejor.
Vale,
Entonces
ya dejó,
se
digamos,
hicieron
de ser un
ellos.
momento. Esto pasó, por ejemplo, a un símil de actualidad. Con los móviles, cada compañía tenía su propio sistema de enchufe, ¿no? Su clavija, aprobando cuál es mejor. Y cuando vieron uno efectivo y que está fácil, digamos, de distribuir, se generaliza al USB, ¿no? Y al final, esto es algo parecido. En las épocas de crecimiento
Exactamente.
o de inicio, no se sabe cuál va a ser el estándar, pero cuando ya se ve las ventajas e inconvenientes, se va estandarizando y se va hacia la homogeneización. No completa, por lo que tú decías, que cada tipo de arma nos da un efecto distinto en el campo de batalla, pero sí que a reducir, ¿no? Se hacen familias y las familias al final se hace el estándar de cada tipo. Sería
Sí, por
algo así
ejemplo,
más o menos, ¿no?
una de las primeras víctimas de la estandarización fueron las culebrinas. O sea, las culebrinas que habían sido la pieza de artillería reina en el siglo XVI, en el XVII ya prácticamente solo se usaban plazas fuertes y modelos que se habían fabricado 20 o 30 años antes que se podían usar, pues digamos, las piezas viejas se dejaban ahí.
Sí, de
¿Por qué?
hecho.
Porque ya.
No, sigue, sí, después te digo una cosa.
No, sí, pues porque ya, digamos, se habían creado modelos de cañón que tenían un alcance suficiente, con lo cual la culebrina era una cosa que pesaba mucho, que sí que funcionaba muy bien, pero que al final no era práctica, porque habíamos creado ya cañones que podían hacer el trabajo de culebrina y el trabajo de cañón. Entonces las culebrinas se fueron quitando. El último modelo que existió es el cañón aculebrinado, que te he dicho antes que era una mezcla de diseño de cañón y culebrina, por decir que era una culebrina chata para, digamos, tener una potencia de fuego importante para asedios, era casi un cañón de asedio, también usaban plazas fuertes, pero que mantuviera todavía una movilidad suficiente como la de los cañones que tenían, porque era más que nada eso, los cañones eran potentes y móviles. Entonces, al final, en el siglo XVII, las culebrinas se vuelven innecesarias. Lo que sí se mantiene todavía son las de poco calibre, que también se estandarizan, los falconetes y tal, pues que en cada país se llama distinto, los octavos de libra, etcétera, etcétera. Y
De
bueno,
hecho,
eso.
cuando hablas de la movilidad, por ejemplo, tengo aquí un dato que es interesante. Una de las bombardas, que estamos hablando de una bombarda, ¿eh? No de, es muy previa. Para que os hagáis una idea, una bombarda, la Mons Meg, que llegó a pesar 6.000 kilos, solo se movía 5 kilómetros al día. Al final, eso no hay ejército en movimiento que vaya a esa velocidad porque no llegas a ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, es lo que tú dices, se fue dejando para defensa de ciudades o poco más. Y de hecho hay bombardas y culebrinas que se usan 50, 60, 70 años después de haber sido construidas y la primera vez que se usaron fue 50 o 60 años después. Es decir, algunas de las muy grandes se usaron cuando ya no estaban pasadas de moda. Es decir, se construyeron en una época, no se usaron y se construyeron y se usaron después en un asedio como una solución, digamos, de última necesidad, ¿no? Es decir, porque tenemos aquí eso ahí metido en un granero, vamos a usarlo, ¿no? Algo así.
Mira, a ver, te pondré el ejemplo de la movilidad para que veas lo importante que era. Un cañón normal, hacían falta aproximadamente entre 4 y 6 bueyes para moverlo. O sea, con 4 o 6 bueyes, un cañón normal de esta época. Posteriormente se aligeraron, pero en esta época era así. Una culebrina, hacían falta entre 12 y 24 bueyes. Y
Pues
hablamos
ya está
solo,
hecho.
ojo, y hablamos solo de la pieza. No hablamos de que luego tiene que haber otro carro con todo el material que lleva para usarse, que pon otros 2 bueyes con ese carro.
No, y no solo es eso, es que todo ese tren de artillería precisaría de unas vías de comunicación aceptables. Es decir, a lo mejor
Exactamente.
unas llanuras tipo Flandes sí, pero si tienes que meterte por unas montañas o el camino español para ir desde Italia hasta Flandes, no te veo transportando todo eso.
Exacto, entonces se tendió hacia el cañón porque, digamos, estratégicamente, tácticamente y en el tema de logística era más práctico.
Sí.
Te hacía ya casi lo mismo que una culebrina o una bombarda, pero solo me hacen falta 4 o 6 cabezas de ganado, pues ya no tengo que gastarme tanto.
De hecho,
Ojo, que
mira,
hubo muchas veces problemas con eso, que había falta de animales de tiro en las guerras.
no, a ver, eso siempre por esa razón. Todos los bandos los quieren, los requisan todos los bandos, y al final, incluso en la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, que no es una guerra en la que nos vengan a la mente animales, hubo un problema muy grande en las. En los, tiene un nombre, ahí, ¿cómo se llama? Cuando requisan animales, tiene un nombre, bueno. Bueno, en requisa de animales, de caballos, porque se fueron muriendo a miles. Es decir, los caballos son duros, pero mueren. Y una vez que el caballo tiene un problema que no tiene el buey, por ejemplo, es que dicen que el caballo cuando para no arranca. Es decir, el caballo revienta, aunque lo dejes descansar, ya no es capaz de volver. Por eso es verdad que se va necesitando cada vez más animales y llega un momento que no hay, porque también es verdad que si hay una hambruna, se mata a los animales para comer. Entonces, si, y no es tan fácil encontrar un buey. Un buey no es una vaca. Eso primero que tenemos que entenderlo, ni es un toro. Es un animal que hay que castrarlo previamente, unos años antes, para que coja fuerza y masedumbre. Por lo tanto, tú no haces un buey de un día para otro.
Y además se preferían los bueyes a las mulas y a los burros, que también se podían usar para eso, y a los caballos también, porque el buey es muy manso y muy obediente. Entonces tú, y es más lento a lo mejor, pero va para adelante. A lo mejor una mula o un burro, sobre todo un burro, se te puede rebelar
Y no se mueve, ni Dios lo mueve ahí.
Exacto, entonces si tienes que andar 5 kilómetros al día, a lo mejor con borricos por lo que sea, andas 2 al final porque no sé quién mover.
A ver, cuando se habla de un burro, que es burro, no es porque no sea capaz de comprender las cosas, es porque ni todo Cristo le hace convencer de que su verdad no es verdad. El burro es la terquedad, es por eso el término de burro, ¿no? Porque dice que no se mueve y no hay quien le cambie de opinión. Y es verdad que, por ejemplo, los burros en sí no se usaban tampoco mucho como transporte, al final era la mula, ¿no? Las acémilas, que es
Sí,
lo más
porque
habitual.
la mula es más fuerte y menos cabezona.
Sí. Y cuando hablabas de esto de la estandarización de calibres y el deseo de homogeneizar, voy a leer un relato que es muy gracioso porque habla de este tema. Es de Juan de Acuña en la defensa de Perpiñán en 1542. Entre las piezas de artillería que había dentro en la villa para la defensa de ella, y más importante, había una grande y muy buena culebrina, para la cual, cuando los enemigos pusieron el cerco, no había sino solas 2 pelotas, ni manera para poder hacer más. Sucedió que los enemigos traían otras del mismo molde de la nuestra, y eran tan gran caudal las pelotas que tiraban a la villa, que se cobraron tantas que nuestra culebrina estuvo abastecida tanto que ningún día dejó de tirar a los enemigos con sus mismas pelotas, 40 y 50 tiros, y fue la pieza con que el mayor daño se les hizo. Es decir, esto es lo malo de usar el mismo calibre que tu enemigo, ¿no?
Sí.
Aquí tenemos una culebrina sin munición que se cargó se disparaba con la munición del enemigo. O sea, te caía y decía, ah, vamos a por ella, a recoger la bala. Claro, es lo malo sí de estas armas.
Sí, eso me recuerda a cierta foto de la guerra de Crimea, un campo de batalla lleno de pelotas ahí que estaban.
El valle, sí, es un valle. Sí, hay una foto de un valle que llaman el Valle de la Muerte, creo que se llama algo así, que está lleno de pelotas, sí, sí, de artilleras, sí, sí. La vi yo en
esa foto. Gente dice que esa foto se fue preparada y que no es así, pero digo, igualmente quedaba muy chula.
No, chula quedó, sí, 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 es igual. Seguro que si no las recogieron, habrá algún ruso ahora mismo buscando ahí con estos radares de detector de metales, a ver si encuentra alguna para llevar. Porque a ellos les gusta mucho lo de buscar restos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y más de Crimea se encuentra mejor, ¿no?
Luego también, del tema de artillería, me gustaría hacer un poco más de mención de artillería que se usó mucho en lo naval, pero y menos en tierra, pero también en tierra. Y es el tema de las derivaciones del oye, ya se me va el nombre, de las antipersonales. Porque, por ejemplo, está el ribadoquín, que se hizo famoso como este cañón de órgano que tiene un montón de cañones pequeños que se disparan a la vez.
Ya sé cuál es, sí. Sí, es que pasa un órgano, de hecho pasa un órgano, sí.
Sí, es que hay un problema de terminología porque a la gente llamaba ribadoquín a la pieza de ribadoquín, que es, digamos, una pieza de muy pequeño calibre. De hecho, creo que lo tengo por aquí. Sí, que era, tiene 36 calibres con balas de una libra. De una libra y 4 onzas. Entonces, es como casi una bala de mosquete muy grande. Pues entonces a alguien se le ocurrió, en vez de tener uno solo, que lo sabía uno solo, meter muchos juntos.
Entonces, sí, sí, de hecho, si buscáis ribadoquín, os sale el modelo de un solo tiro, de un solo cañón y el de varios.
Sí, que al final fue más común el de varios. Y ese se usaba sobre todo en la defensa de plazas. ¿Por qué? En plan de, uy, el enemigo me va a entrar por este hueco, pues pongo el ribadoquín ahí que entren. Yo les
entro. No, ya me imagino. El tema era cargarlo, que si no estaban precargados, tardarías un tiempo, claro.
Pues mira, hay por ahí unos recreadores que han hecho uno para hacer recreación y sale cómo eran los sistemas de carga, que eran muy ingeniosos y se cargaban súper rápido, aunque no lo parezca, porque lo que hacían era, muchas veces la parte de atrás era como lo que hemos hecho antes de las recámaras, pero todas las recámaras, digamos, montadas en una pieza de detrás. Uh-huh. Entonces, eso se giraba. Sí, entonces, eso se giraba y entonces metías en cada una la pólvora y la bala, pum, 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 rápido, lo cerrabas otra vez y estaba listo. A lo mejor si cargaras uno por uno, tardabas un cuarto de hora, pero así tardabas 2 minutos.
Bueno, no, pues entonces sí, esto sí que era una ametralladora, esto sí que era una ametralladora de la época,
sí, sí.
Y usada tácticamente para limpiar un pasillo, que es lo típico de este arma, ¿sí?
Y luego, a partir de aquí, pues se fueron creando otra artillería ligera, que todo el objetivo de esta artillería ligera era, generalmente se usaba con el mismo efecto que hoy usaríamos un francotirador: eliminar objetivos valiosos del enemigo. Pues se usaban para eliminar oficiales, para eliminar otros artilleros, cosas así.
O sea, comentasteis en el podcast de la batalla de Lepanto de este arma. ¿Sí?
Sí, entonces estaban de este tipo: el pasador, que disparaba una bala de una libra, un poco más pequeño que el ribadoquín, pero de 44 calibres largo, es decir, pensad, una libra y 44 calibres de largo, o sea, era larguísimo. Pero luego tenemos el esmeril, que era todavía más, que el esmeril, que lo tengo por aquí, podía llegar a tener hasta casi 60 calibres de largo y disparaba balas de libra y media, o sea, no estaba nada mal. Sobre todo uno que se llama esmeril bastardo, ese era típico de las galeras hispanas, que tenían por lo menos uno.
Yo creo que fue el que comentaste vosotros, el esmeril bastardo, justo es el que usaban para matar a los oficiales enemigos, sí.
Sí, que la idea era, yo tengo una puntería, agarro de aquí, pum, a tomar por saco.
Sí, sí. De hecho, casi si nos ponemos a pensar, los famosos fusiles Barrett antimateriales, que se llaman así a día de hoy, es casi el calibre más que de un fusil, es casi de una pieza de artillería pequeña.
Y si lo piensas, tiene el mismo uso táctico.
Sí, 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 sí.
Eliminar objetivos importantes del enemigo.
Sí, sí. Y de hecho, incluso vehículos que no se pueden con un arma de fuego normal, sí. Y después, ya hablamos un poco de todas las armas, pero algo necesitábamos, digamos, de especial, ¿no? Los ejércitos, aunque estamos hablando de ejércitos que no estaban tan especializados como los de ahora, estas unidades en un gran tercio, ¿no? En un tercio español, estaban comandadas por alguien especial, porque yo oí hablar del gran maestre de artillería.
Sí, normalmente el capitán general de artillería.
Capitán general de artillería que se elegía entre los maestros, justo eso, sí.
Sí, porque hay que entender que la artillería no estaba encuadrada en un tercio, es decir, ningún tercio tenía unidades de artillería adscritas, sino que era como una cosa aparte.
Vale, eso, bueno, como el ejército actual, que por ejemplo, las unidades artilleras se meten con la infantería, pero como de prestado.
Pero lo que sí es verdad es que sí que se sabe que los españoles parece ser que fueron bastante pioneros por los tratados que hay de formaciones, que lo hablamos en el podcast un poco de formaciones, en mezclar la artillería con la infantería. Pero estaban en mandos distintos, así que podía ser un poco lioso a veces. Lo que ocurre es que el capitán general de artillería no solo mandaba la artillería, también mandaba a los ingenieros y a los gastadores.
Ah.
Y de hecho había como una especie de... Se consideraba que estaba todo en el mismo palo. Porque como la artillería se consideraba que era fundamentalmente de asedios, pues lo mandaban, digamos, los cerebros de los ejércitos y lo metían todo junto.
Bueno, y los gastadores... Realmente, si no me viene a la cabeza, en España la Academia de Artillería debe ser previa a la de ingenieros, y al parecer era lo mismo, o sea, aprendían matemáticas y todo eso, yo creo que va claro. Unido.
Claro, y por eso el capitán general de artillería no necesariamente era un artillero, pero usualmente sí que lo era, artillero e ingeniero, y comandaba tanto a las unidades de ingenieros como a las, bueno, unidades de ingenieros, que entonces eran ingenieros que tenían sus ayudantes, no se podía decir unidad, y también comandaba a la artillería. Y normalmente la artillería va por baterías, y en esas baterías muchas veces solo había un artillero como tal. El resto eran ayudantes y ¿cómo se llama la palabra? Los que apuntaban, que tenían un nombre propio.
Yo hace poco vi en un podcast que hice sobre Marina, había el condestable de artillería, que era el sargento de artillería. En la Marina se llama condestable, y el cabo de artillería, pero no sé si te refieres a uno de esos.
No, es que era uno que, a ver si lo encuentro por aquí, eran los tracistas, eso.
Ah, bueno, que hacen traza, que trazan, pues sí.
Sí, entonces digamos que el artillero en sí sería como el equivalente a un oficial. Pon que una batería es un escuadrón, su oficial es el artillero muchas veces, y a veces solo había un artillero por batería, a veces varios, y lo que sí había en cada pieza era un tracista, que el tracista se encargaba pues de hacer la traza, el apuntar.
Yo vi a veces... Estaba ahí. Ese tracista es el que ponía una especie de cartabón, un escuadrón justo en la punta del cañón con un peso, y iban viendo el ángulo así, ¿no?
Exactamente, y el resto de servidores del cañón no eran artilleros, era poco más que gastadores que sabían cargar y limpiar el cañón.
Sí, sí, bueno, que para vale eso
no, no hay que ser matemático.
Sí, sí, si moría en 2 días, aprendía los demás a hacerlo. ¿Sí?
Entonces, de hecho, digamos, el
que era indispensable era ese trazador, si se moría sí que la pieza está bien utilizada.
Y luego el artillero, pues normalmente había empezado su carga como tracista o algo así, pero ya tenía experiencia, y era el que antes de disparar las piezas, el artillero o artilleros, como digo, no, antes era uno por batería, pero a veces había dos o más, pues miraban a ver si el tracista lo había hecho bien. Se acercaban a ver, has apuntado bien, sí. y se decía, baja un poco más tal, y ya entonces daba la orden de disparo.
En los cañones estos, en los primeros cañones que iban con las cuñas estas de madera, la altura de tiro que se hacía con una cuña, ¿no? Se iban metiendo cuñas para mantener el cañón alto. Claro, tú puedes sí, elevar a ciertos grados el cañón, ¿no? Eso salía, en las bombardas sé que se metían cuñas abajo para ir subiendo, pero en estos cañones también, ¿no?
Sí, pero por eso también estaban los distintos modelos al final, por eso estaba el obús, cuando ya el cañón llegaba a su límite, pues pasamos al obús, el Jaunitze, que la monarquía hispánica no los usó apenas, era más cosa del norte de Europa, no sé por qué, luego ya se pusieron de moda en el siglo XVII de finales, y luego cuando querías aún más ángulo, pues un mortero. ¿Qué es lo curioso del mortero? Cabe mencionar aquí el morterete. Que el morterete era... Ah, por cierto, lo veréis muchas veces. Cuando veáis en un texto de esta época que hace mención a un pedrero y no estamos en un barco, un pedrero es un mortero siempre. Que a veces se puede confundir. Pues dicen, no, y trajo tres cañones, dos culebrinas y tres pedreros. Pues los pedreros son morteros siempre. ¿Por qué? Porque en esta época no disparaban bombas. Y eso sería posterior, ya sería común que dispararan bombas en el siglo XVII. Disparaban piedras para que se cayeran y se rompieran.
Claro, porque esto no tenía función de romper murallas, esto era, digamos, de destrozar.
Exactamente. Y luego está el morterete, que este era una pieza de artillería casi exclusiva de galeras y galeones y demás, que servía para los abordajes, parece ser, justo antes. Y era un mortero pequeño que yo creo que probablemente, aunque se llamaba morterete, no disparaba en parábola. Yo creo que disparaba más hacia adelante. Sí, pero que era muy corto, a lo mejor para llevar un proyectil de mucho calibre. Mm. Una cosa así. Porque siempre leo muchas veces morteretes en galeras. ¿Qué sentido tiene tener un mortero en una galera?
Digamos, si tienes mucha puntería y pillas un barco justo en 90 grados lo hundes.
Sí,
pero tienes que tener una suerte.
Es una señora potra. Yo me imagino por eso el morterete, que además su nombre indica que es pequeño, que por alguna vez encontré alguna descripción, pero nunca acabo de estar seguro, indica como que era una pieza de artillería muy pequeña, sea como una especie de falconete en mortero. Entonces eso me da pie a que era un arma diseñada para disparar proyectiles muy gruesos justo antes del abordaje. Uh-huh.
Metralla no, por la forma tan abierta no puede ser, porque si no se dispersa mucho, ¿no?
Uh-huh. O a lo mejor lo cargaban de metralla, vete a saber.
Sí, digo, metralla podría ser, que sí, podría ser. Yo, si quieres barrer algo, tienes que ser metralla.
Sí, además en esta época también se estaba experimentando y hubo un montón de cosas que metieron en el cañón. A los cañones y tal, para ver cómo funcionaban. Ya hemos hablado de los proyectiles de piedra y los proyectiles de hierro. Pero tenemos la metralla, que la metralla normal era, pues podían ser balas de mosquete, podían ser piedrecitas pequeñas, tal, que era para disparar al enemigo cuando se estaba acercando a la pieza justo antes. Que lo creas o no, en el siglo XVI no era especialmente habitual, porque se decía que fastidiaba mucho el ánima del cañón.
No, sí, bueno,
o sea que, sí. Entonces no gustaba eso. Y parece ser que para eso se inventó los primeros botes de metralla, porque con el bote de metralla, en el bote no se fastidiaba el ánima con el bote.
Claro, claro, porque todo eso, tú imagínate esos tornillos dando vueltas por dentro del ánima saliendo, van rayándola todo por dentro, claro.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, el bote además tuvo otro efecto secundario, que era que enviaba la metralla más lejos.
Y si iba abriendo por el aire, ¿no? O sea, cuando iba...
Sí, es como se abría más tarde y entonces podía llegar la metralla más tal. Se sabe que los primeros botes de metralla se usaron ya en la Segunda Guerra de Italia. Con el gran capitán y tal ya había botes de metralla. Uh-huh. Pero no se hicieron populares hasta el siglo XVII. Y otros elementos que se usaron mucho, tanto en mar como en tierra, fueron, aunque poca gente lo sabe, las balas encadenadas, que era que metían dos balas con una cadena unidas y se disparaban, que en el mar se usaban para intentar enganchar el velamen y romperlo, pero en tierra usaba una bandera similar al sistema de la metralla, porque es como dos bolas de cañón atadas con una cadena, las disparas y
Sí.
la cadena se cepilla todo lo que haya en medio, o sea, era una
Sí.
escabechina.
Eso se llama mucho, si no recuerdo mal, en los barcos para romper el aparejo.
Sí. Entonces, en tierra también se usaban para eliminar grandes formaciones de infantería y picas, porque cortaba las picas.
Sí, claro, las picas era como el aparejo, claro,
Sí.
sí.
Y te voy a decir otra cosa curiosa que poca gente sabe. También había en esta época, a principios del siglo XVI, arcabuces que también disparaban balas de arcabuz encadenadas para lo mismo.
No sé si me acabas de matar.
Y te lo digo, ¿sabes dónde se usó una vez que está además escrito? En América, en las guerras civiles que hubo entre los conquistadores en el Perú, hubo uno de los, no me acuerdo cuál era exactamente, si era con los almagristas o con los pizarristas, no me acuerdo qué bando fue, pero el que tenía más arcabuces, uno tenía más arcabuces y el otro tenía muchos más piqueros. Entonces los arcabuces hicieron balas encadenadas. Y cuando los piqueros estuvieron a tiro, en vez de disparar, los piqueros dispararon a las picas y
Sí,
se
sí.
cebaron la mitad de las picas con las balas encadenadas de arcabuz.
Pero no, la verdad es que eso no lo había oído nunca y es pintoresco. Me estoy inventando en la mente cómo se metía, ¿no? Que se metía primero una bola, la bola de pura canadita. Sí, claro, tiene que ser así, bueno, espacio
Sí,
no hay
sí.
mucho.
Y bueno, aunque parezca mentira, todavía había más proyectiles de artillería. Tenemos, por ejemplo, las palanquetas. Que las palanquetas se parecen mucho a las encadenadas, pero la
Sí,
diferencia es
pero
que eran.
fijo, pero es un palo fijo, sí, sí lo vi yo,
Exacto.
sí.
Que este sí que se usaba mucho lo naval para acabar directamente con los palos. Porque, claro, la cadena, si el palo era muy grueso, el palo es un navío, pues la cadena se enrollaba y a lo mejor no se partía. Pero eso, clas, es sólido. Entonces tenía más potencia, pero eran un poco más fastidiosas de disparar, claro, porque eso no es como la cadena que se encoge, tienes que meter ahí una bola y luego meter la otra. Había versiones que eran un término medio, como las enramadas o los angelotes, que las enramadas y los angelotes era la enramada, una bola con un palo, otra bola con un palo, que en el extremo tenían como una anilla y se juntaban con la anilla. Era como un término medio entre la cadena y la palanqueta. Y los angelotes eran lo mismo, pero como que se cogían los dos y se podían coger, entonces era más fácil de meter en el cañón. O sea, se experimentó mucho con muchas municiones.
Ese sí me suena, ese que era como hueco y la cadena quedaba como en medio y se metía como una sola bola. Ese sí me suena, lo he visto en dibujos, sí.
Y luego también, aunque parezca mentira, se usaban proyectiles incendiarios
Bueno, ese habéis contado tú
con los
ya que
cañones.
ya existían las granadas de cristal y cerámica incendiarias, o sea, de aquella.
Sí. Y aquí lo que creo que lo he hablado más veces era disparaba estopas, se llamaban así, que eran proyectiles que ya les se pegaban fuego antes de lanzarlo y salían. Y se usaban como las modernas bengalas para iluminar el campo de batalla de noche, normalmente en asedios. Y claro, también, si se acercaba una casa y le prendías fuego ya al enemigo, pues mira, eso que se llevaba.
No, sí. Pues vamos viendo cómo al final la artillería se fue perfeccionando, se fue ampliando en usos, ¿no? Porque pasó de un arma asedio a un arma también de campo de batalla y también se fue mejorando un poco todos los sistemas, buscando siempre un uso, ¿no? Es decir, como el pedrero se usaba antipersonal. Y la bala de cañón, más bien para asedios, vieron que quedaba en medio muchos usos tácticos que no valían estos dos tipos de proyectiles, y la inventiva fue generando nuevos formas de matarse, ¿no? Nuevas formas
Sí.
de lograr efectividad. Es muy duro, pero el ingenio de los ingenieros, es interesante que nunca pensamos el origen de muchas veces de las palabras, ¿no? Y al final el ingeniero viene de ingenio, capacidad de inventar. No había carreras universitarias de ingenio. Eso te salía en aquella época. Venía
Sí,
de
que
ti.
además en esta época los ingenieros hacían de todo. Te podían construir un puente que una fortaleza que un arma de asedio mañana. O sea,
sí. ¿Y dónde aprendiste? No, pues lo vi por ahí en un viaje.
No, había
me lo contó un amigo.
Esas cosas. Había academias donde se enseñaban esas cosas, pero digamos que no eran súper especializadas. O sea, te enseñaban arquitectura, te enseñaban guerra de asedio, tal. ¿Sí? Había muchas academias de estas por Europa, pero era como más inespecífico que hoy en día. Te especializabas tú a lo largo de tu vida.
Al final es como incluso la universidad, que ahora tenemos grados, másteres y de todo. Antiguamente estudiaban casi dos carreras o tres y cinco o seis asignaturas que servían como base y después venía todo lo demás. Que te lo ibas tú, digamos, aprendiendo en tu vida, ¿no? Que al final casi aprendía lo mismo el que iba para cura que el que iba para abogado.
Sí, en gran medida sí. Luego había pequeñas diferencias, pero en general sí. Estaban las cuatro reglas, teología, filosofía...
retórica y oratoria.
Y luego física, que la física entonces era medicina, pues se llamaban los médicos físicos.
Sí, no, ingeniería no era una carrera, digamos, a nivel universitario, era como un poco más que un artesano en aquella época.
No, pero acabó ocurriendo como con los pilotos, que acabaron haciendo escuelas de pilotos.
Sí, y de mareantes también, sí.
Sí, entonces también se hicieron escuelas de ingenieros y los mejores se decía que eran italianos, siempre. Uh-huh. O sea, se ve que Leonardo da Vinci hizo escuela.
Sí. O fue una buena escuela. Y ya un poco para ir finalizando esta historia de la artillería, yo creo que podemos hacer dos cosas. La primera, ver un poco cómo usarías tú la artillería. Hicimos un podcast sobre formaciones en el campo de batalla, pero recordar un poco cómo usamos la artillería en un campo de batalla. En un asedio lo vemos fácil, ¿no? Y os invito a escuchar el podcast sobre la guerra de bastiones, pero en un campo de batalla, ¿cómo usaríamos la artillería? Digamos, claro, no es como en el siglo XX, una descarga artillera de 5 horas antes de un ataque. Aquí la artillería era escasa, a lo mejor en una batalla podríamos encontrar a lo mejor 100 piezas, pero no tenía una cadencia de tiro de 1000 disparos en una batalla. Al final, ¿cómo se empleaba la artillería?
Lo usual era que la artillería más pesada, no la de asedio, porque la de asedio normalmente no se usaba, pero digamos la artillería más pesada de campo, se ponía en una sola línea por delante del resto del ejército, pero de una manera que no molestara el avance. O bien lo ponías en el centro y no tenías intención de avanzar con el centro. ¿Por qué? Porque si tu infantería iba a avanzar por donde estaba la artillería, se iba a desorganizar, porque estaba en medio. Entonces la artillería pesada ahí. Y la idea de esa artillería era desgastar al enemigo antes de que empezara el choque de hombres. Uh-huh. Y si el enemigo se aproximaba, pues también se le disparaba y tal. Pero la artillería media y la ligera se solía colocar entre las formaciones de infantería. Como hablamos en el otro podcast.
Sí. Esto los oyentes tenéis que ver el de formaciones, que se explica todo.
Sí, pues entonces, entre la artillería media y ligera se colocaba entre las formaciones en los huecos que quedaban, de tal manera que estas protegían a las formaciones de infantería y las formaciones de infantería protegían a las piezas, que normalmente antes del choque con el enemigo se solían quedar más atrás, porque si no corrían peligro de ser capturadas y demás, y se intentaba que ayudaran en lo posible desde cierta distancia. Estas piezas, pues, podían ser desde medios cañones, estas piezas ligeras, hasta ribadoquines. Nuevamente, en campo de batalla abierto, ribadoquines de un solo tiro. y luego las piezas pesadas, pues solían ser a lo mejor medias culebrinas, cañones completos, porque el cañón completo sí que... cañón, como llamada aquí, cumplido, pues era adecuado para el campo de batalla. Medios cañones también se usaban mucho para la línea. Pero para los que estaban entre infantería solían ser ya cosas ligeras. Sacres se usaban bastante también metidos entre infantería, aunque era un tipo de culebrinas, pero como eran culebrinas muy pequeñas, podían llegar a seguir el paso de infantería si tenían suficiente gente empujando. Pero no antes iba a haber avance si usaban más ligeras, tipo falconetes y demás.
O sea, un poco fantaseando, ¿no? Es decir, a día de hoy el mortero se utiliza en el campo de batalla. ¿En esta época era solo pieza de asedio o se podía poner en la retaguardia de tus unidades para hacer fuego en parabólico?
Hasta donde yo he visto, no he visto ejemplos de ello. Y yo lo puedo entender porque el mortero no era una pieza excesivamente mortal, era más para hacer desgaste. Entonces no se consideraba que fuera un arma muy útil en campo de batalla. Lo que sí es verdad es que se me ha olvidado mencionar, que lo hablamos en el tema de formaciones, una innovación de los suecos fue ya que las piezas de artillería ligeras no las ponía entre las formaciones, sino dentro de la formación de infantería para disparar en el último momento de todo. Pero bueno, volviendo al tema de los morteros, seguramente si se hubieran usado bien contra formaciones grandes y muy cerradas, podrían haber hecho algo. Pero yo me imagino que como el mortero es al final una pieza muy poco móvil por sus características y tal, pues no compensaba para el efecto que podía hacer. Era más útil tiro tenso, porque con una de tiro tenso te puedes llevar unos cuantos por delante. Si el mortero falla, pues a lo mejor se clava en el suelo en un sitio donde no hay nadie y no le hace nada.
Claro, lo bueno que tiene...
Yo diría que no lo...
La bala de cañón es que si la disparas hacia un campo de batalla profundo, alguien va a dar, porque si no da la primera, rebota y va rebotando y dará a algún lado hasta que pare.
Sí, que ahí precisamente hacía una diferencia entre las balas de hierro y las de piedra. Las de piedra no solían rebotar, sino que se fragmentaban cuando daban en el suelo, y las de hierro eran las que rebotaban.
Sí, luego de hecho el disparo de la artillería se solía disparar al bote, es decir, si no recuerdo mal, se pensaba que botase antes del impacto.
Sí, eso se hizo sobre todo a partir de... En el siglo XVI ya se experimentó, pero en el XVII ya se usó más. ¿Por qué? Porque en el XVII se tendió a abandonar la piedra y a usar ya más los proyectiles metálicos siempre. Por razones varias, pues porque le salía más rentable. Entonces, claro, ya no podías disparar la artillería como disparabas antes, que era de piedra, porque la piedra chocaba, se daba unos cuantos por delante, y si tenías suerte, al dar en el suelo se rompía y herías a alguno más. Pero claro, esto con las de metal ya no pasaba, y para usarlas bien con la infantería tenías que calcular que rebotase. Claro, el problema es que según el terreno a veces se quedaba clavada y no seguía y tal.
Sí, claro, si llovía mucho, el barro absorbía muy, muy bien. De hecho, si no recuerdo mal, no es de los tercios, pero en la batalla de Waterloo, uno de los elementos que Napoleón echó en cara es que había llovido el día antes, y entonces su fuego artillero no iba tan bien como él quería. Sí. Y después, hablando un poco, ¿cómo sería una batería o un tren de artilleros de la monarquía hispánica? ¿Qué elementos tenemos ya al capitán general, ¿no? Y a estas unidades, ¿algo más tendrían específico? Vamos, ¿cómo sería el avance?
Específico suyo, cabe destacar que iban siempre juntos, eso es importante, es decir, iban siempre en un mismo avance y cada pieza de artillería tenía su equipo especializado en un carro, es decir, no solo era la pieza en sí lo que llevaba, era la pieza con sus bueyes, tenían normalmente se me van los nombres de la noche, una cureña para disparar y a veces una cureña más para el viaje.
Una digamos de combate y una de transporte.
Sí, y a veces hasta había modelos que la de combate se enganchaba en la de transporte y quedaba como un carro de cuatro ruedas. Tenían sus inventos ahí.
No, eso
ahí
sí lo vi yo. Sí, es verdad que yo vi, sí, en grabados de la época, carros sobre cuatro ruedas. Sí, es verdad que sí. Sí, cañones sobre cuatro ruedas. Sí, es verdad, sí, sí.
Sí, que en realidad si lo ves, si te fijas bien muchas veces, es que una de las ruedas se desmontan y ya está el cañón listo para disparar. No usaba siempre, aparte tenía modelos, pero tal. Luego también tenían, por lo menos, otro carro más con sus herramientas, que las herramientas que tenían era un un palo con digamos, una especie de esponja o trapo. Perdón.
Jesús.
Gracias. Una esponja o trapo para limpiarlo, que antes se hacía con
Pero
agua, pero se usaba mucho.
limpiarlo y también enfriarlo, porque si me vuelves a meter pólvora ahí y con eso caliente, revienta todo.
Y luego también estaba una especie de pala para meter la pólvora muchas veces. También una herramienta que me encanta es una especie de sacacorchos,
Sí, es verdad, sí.
que ese servía para descargar el cañón si no se iba a disparar.
¿Y no servía también para quitarle, por ejemplo, después de muchos disparos, que se vaya haciendo alguna especie de costra con el polvo y todo eso? ¿O era solo para vaciarlo?
Para eso estaba el. Para eso estaba la de la esponja que se suele meter con vinagre.
Ah, cuando metías vinagre, justo, sí, que te interrumpí yo, es verdad, sí, se usaba vinagre, sí. Sí, de
Sí, pero
hecho,
bueno, que había.
el vinagre tiene un efecto a día de hoy para quitar, por ejemplo, es verdad, es cierto. Cuando los fogones de la cocina y tal, para quitarle esa costra que hace el fuego, el vinagre funciona.
Y bueno, además también llevaba todos los carros, varios moldes para hacer las balas de metal. También si usaba pelotas de piedra, tenía su trasto este para moldear las que he dicho. También tenía otro carro más que llevaba la munición y la pólvora, que la pólvora normalmente iba en un tren aparte, por seguridad.
Bueno, lógico.
Y luego más, el resto de transportes para el resto de cosas. O sea, sé, una sola pieza tenía un montón de rollo logístico detrás. Entonces, eso era, por decirlo mal y pronto, un cachondeo.
Sí. Y me
Pero eso
imagino,
pensaba.
estos soldados son los que me vienen aquí a la cabeza, ¿no? ¿Irían armados solo con espada y cuchillo
Es
o
que muchas
llevarían
veces.
mosquete? Claro, es que es que.
Es que muchas veces los artilleros no eran soldados.
No, claro, eran artesanos.
Después sí consiguieron la dignidad de soldados, pero no siempre han sido soldados. De hecho, muchos no llevan espada. Entre otras cosas también porque es una molestia. O sea, el tema de la. Cuando estás cargando yendo de un sitio a otro con cosas, la espada molesta moverte tanto.
Sí, es
Por
que
eso sí.
por eso te pregunto, porque es verdad que al día de hoy es un soldado normal, tiene sus armas, es verdad, no las lleva puesta cuando está disparando la artillería. Pero es un soldado, pero en aquella época sí que me suena que incluso estaban fuera del ejército, eran como artesanos, un poco así vistos, incluso como gente que no tiene el valor de un soldado, ¿no? O sea, un poco.
Sí, pero luego también había momentos en los que poco a poco sí tuvo dignidad de soldado. Pero en todo caso tenía dignidad de soldado el artillero, los tracistas y algún especialista más. Pero los que estaban cargando el cañón, esos eran poco más que gastadores. Y los gastadores no.
Claro, que eso es otra. A día de hoy el gastador es el mejor de la unidad casi, ¿no? El que desfila en primera fila, pero de aquella el gastador era la carne de cañón.
Que por eso además, más adelante. Verás que a partir del siglo XVIII y tal, los artilleros llevan espada, pero siempre es una espada corta, y eso
Sí,
es para que
bueno.
no moleste.
Sí. Eso es cierto, sí, eso.
Claro, que tengan algo para defenderse y que les sirva de herramienta, pero que no les moleste el estar moviéndose ahí mucho.
Pues más o
Y
menos,
bueno,
sí.
luego de escolta, solían llevar siempre. Un núcleo bastante grande de piqueros, aunque también llevaban arcabuceros y mosqueteros, pero sobre todo era porque como las picas, a ver, es gracioso decir, pero no les hacía ninguna gracia,
No,
las
eso
picas no.
lo hablamos en
Sí.
el podcast de formaciones, sí.
¿Qué?
A que me acuerdo de por qué era. Porque
Sí,
los
pues por.
piqueros no hacen estallar la pólvora.
Exactamente. Y luego después, como también dijimos en el otro, cuando se empezaron a hacer los primeros mosquetes de chispa, se usaban para proteger al tren de artillería porque no llevaban ninguna mecha encendida. Era
Efectivamente,
más
sí.
difícil que hubiera accidente.
Sí. Hay que alejar cualquier posible fuente de ignición de la pólvora. Y sobre todo de la
Y que
pólvora de
es.
aquella época que no estaba tampoco muy bien aislada en un barril de madera.
Sí, que además si leemos historias de esa época, hay de accidentes a patadas. Y además bestiales, empezando por el del gran capitán en la batalla de Gerignola, que la noche de antes le explotó casi toda la pólvora, por ejemplo.
Pues, y menos mal que ganó por el uso de la pólvora, ¿eh? Si llega...
Sí, que cuando explotó la pólvora, la gente ya estaba desmoralizada porque hemos perdido la pólvora tal, y el gran capitán salió diciendo: no os preocupéis, esas son las luces de la victoria.
Y tú, no os preocupéis, que esta era la que sobraba.
Sí. Está diciendo, menos mal que la batalla solo va a durar un día, porque si no...
y no se disparó mucho. Yo creo que fue en esa la que me dijeron que hubo 6 disparos, o sí, o menos, por soldado.
Menos, seguro. Sí, por cada espingardero, que sí. Hay entonces en el espingarde de escopeta, seguramente 2 o 3 como mucho.
Por eso, sobraba pólvora y ahora... Pues, Juan, yo creo que más o menos... contamos un poco el objetivo, que era dar a conocer las piezas de artillería y también anécdotas sobre su uso en los campos de batalla y cómo fue evolucionando, ¿no? Hasta llegar a no digo hasta la perfección del siglo XVIII, en el que las piezas están todas perfectamente calibradas, bueno, con unas taras, ¿no? Con unos límites de error, pero ya vemos que a final del siglo XVI cómo se empieza a estandarizar, es decir, a reducir la validez a un estándar, y ya en el siglo XVII, con las fábricas, de hecho, quería darte un dato antes, cuando te hablé de... Ese lo encuentro ahora, un segundín, ¿eh? Cuando te hablé de la fábrica que había en España, la primera que hubo así a gran escala, que era un dato interesante de cómo se fue aumentando la fabricación, ¿verdad?
Sí, sí, porque se fueron creando, según fue avanzando la cosa, se crearon las reales fábricas.
En la el Lierganis, en el siglo XVII, que fue la primera gran fundición de cañones de hierro en España, de hierro, ¿eh? Porque una cosa era bronce y otra el hierro. La producción fue aumentando, ¿no? De los primeros 5 de años de vida, fabricó 232 cañones y 38.000 balas. Un total de 10.000 quintales de hierro uso, ¿no? Y en los 5 años siguientes se fabrican 939 cañones y 195.000 pelotas. Un total de 61.000 quintales. Es decir, aumentó 6 veces su producción. Estamos viendo aquí ya una especie de revolución industrial, ¿no? Ya no es algo artesanal, se comienza a hacer una estandarización y a una fabricación casi en serie. Si no recuerdo mal, los primeros cañones se hacían como las campanas que se hacen a la cera perdida. Creo que es tú haces un molde, le haces el inverso en cera, lo cubres de arena y le metes por la cera el hierro que va deshaciendo la cera. Y se queda, digamos, con la forma que le deja la arena, ¿no? Es algo así a la cera perdida. Y se hacían así. Y después se va perfeccionando. De hecho, los cañones llegó a hacerse con contorno, ¿cómo se dice? Con taladro. Se empezó a hacer una pieza, digamos, de hierro y a quitarle el agujero. Y esas son las mejores.
Sí, porque además así puedes hacer con mucha exactitud la forma interior que quieres hacer, mejor con un molde.
Sí, sí. De hecho,
claro, digamos... Lo taladro y sale justo.
Sí, sí, porque el molde es más complicado. El molde, si fijáis, siempre que hacemos moldes, es dos caras que se pegan después. Y habría que hacer una soldadura. En esta época las soldaduras no son muy perfectas, por lo tanto es mejor hacer una pieza maciza y perforarla. Digamos cómo se iban haciendo. De hecho, yo tengo imágenes de un grabado en el que está una pieza de cañón en posición 90 grados, en vertical, y le están metiendo como un taladro para hacer el agujero. Uh-huh. Digamos que esto sería la forma de fabricación. Pues visteis un poco, los oyentes, cómo se va aumentando. Estamos hablando de una fábrica que hace casi 200 cañones anuales, que es bastante. Pero bueno, no tanto, porque al final en el siglo XVIII hay barcos que uno solo lleva 80 cañones, o sea que...
Sí, pero 200, si lo piensas bien, es casi uno cada 3 días, más o
sí,
menos.
Sí, no, sí. Para aquella época es mucho, sí. Sí, sí. Claro, estamos acostumbrados a otras cosas, ¿no? Pero sí que se nota una industrialización en este sentido, ¿no? Pues... Yo, Juan, yo más anécdotas que contar, yo no tengo muchas más que añadir, hay sí, alguna pues, frase.
Sí, pues no sé, lo que pretendía con esto tampoco es hacer así, ser súper experto de todo, pero mi objetivo es que la gente supiera que había variedad, mucha variedad, que no todos son cañones, que están los cañones, los morteros, las culebrinas, los obuses, que les llaman hufnisses, toda la familia ay, ya se me va otra vez el nombre.
¿Las culebrinas?
No, de las pequeñas. Los falconetes.
Falconetes.
La familia de los falconetes y demás. Y nada, que sirvía como de introducción a artillería de esta época, que es una cosa que si buscáis es interesantísimo por la variedad que hay. Aquí solo hemos dicho una pequeña fracción, o sea, es un mundo inmenso este de la artillería de época y muy entretenido. Y nada.
Jaime, Juan, que nos falta una. La que hablaste en el podcast de los asedios que disparaba hacia arriba.
Ah, el Cortago.
El Cortago, explica esa que es muy
Cortago.
Eso.
Sí, sí, pues el Cortago eso se usó muy poco tiempo, porque al final no era muy útil más allá de su especificación, que era como una bombarda en forma de L, cuyo objetivo era ponerla hacer un agujero debajo de una torre a la que se quería asediar, de una fortaleza, metías el Cortago debajo con la forma de L apuntando hacia arriba, hacia la torre, y al dispararlo desfondaba la torre con el proyectil cargándose todos los suelos y ya la torre se quedaba inútil, no se puede usar para defender.
Claro, porque una torre solo tiene sentido como elevación de puntos de disparo, ¿no? Si tú vacías los pisos donde están los artilleros, pues bueno, tienes ahí un trozo más de muralla, pero sin valor defensivo. Sí, sí. Pues es interesante, hasta esto llegó a un nivel de especialización.
Claro, el problema del Cortago era... Sí, claro, el problema del Cortago era, como solo valía para eso, pues no se hicieron muchas.
No, claro, y serían casi artesanales. Porque primero necesitabas mineros, ¿no? Necesitabas gente que te minase eso. Y una vez que te puedes hacer una mina, la duda es, ¿hago uso el Cortago este o uso lo de toda la vida, que es poner explosivos o fuego y tirar la torre?
Exactamente. Te sale más fácil lo otro.
No, sí, más efectivo. Salvo que quieras quedarte después con el castillo, con la torre casi nueva.
Sí, y también pensemos que ya cuando avanzó la época, torres había poquitas, porque ya con las fortalezas nuevas no se hacían torres, sino bastiones.
Claro, eso
parece. Ya el Cortago quedó inútil.
Sí, ¿no? Porque en un bastión lo único que consigue es hacer un agujero, para nada más, pero tampoco, porque aparte con la arena para hacer el agujero es casi imposible. ¿Sí?
Exactamente.
Pues nada, Juan, muchas gracias por esta explicación o este viaje por el tren de artillería de un tercio, y fuimos conociendo todas las armas, su uso y su evolución, que es lo más importante, ver cómo a veces las armas evolucionan por las defensas o también las defensas evolucionan por las armas, ¿no? En este caso se produjo las dos cosas. En el siglo XVI las armas de fuego modificaron las fortalezas, pero después las fortalezas obligaron a modificar la artillería, ¿no? Aumentando la potencia, aumentando el alcance y haciendo que se fuese experimentando hasta llegar a un estándar que sería ya el siglo XVII con menos número de modelos, pero mayor número de unidades. Es decir, al final había más cañones que nunca, más morteros que nunca, pero no había ni culebrinas, ni media culebrina, ni todas esas versiones de falconetes, pero sí que había un dominio y una generalización de la artillería. Es decir, al final casi todos los ejércitos...
Sí, hay una cosa que digo mucho con David Nievas, que digo, el siglo XVII evolucionó el arte de la guerra hasta perfeccionarlo mucho, pero se perdió la magia de la heterogeneidad que había en el siglo XVI.
Sí, bueno, la magia típica de eso, de los momentos de transición en las que hay tantos modelos como inventores. Es igual que lo de los coches, ¿no? Ahora estamos en un momento de transición. Hay tantos cargadores de coches eléctricos como marcas, ¿no? Y atienden ahora a generalizar y hacer dos o tres modelos de enchufe, ¿no? Porque si no, vaya jaleo que nos montamos. Pues lo mismo. Pues, Juan, vete pensando otro tema, de estos así, para ir ampliando conocimientos, porque sobre los tercios hay muchos programas, pero creo que aquí en Bellum Artis Podcast, gracias a ti, a David y a otros colaboradores, como Alberto Baena o Joaquín Mañez, Joaquín, no, este, Joaquín Peñablanco, vamos ampliando y vamos viendo muchas más cosas. También, por ejemplo, con la ayuda de Esteban Miracaballos, conocimos la Armada en la época de los tercios, vamos ampliando y no solo tratamos lo general que se habla en otros podcasts y muchas veces repitiendo lo mismo siempre, aquí vamos ampliando hoy la artillería y vimos, hay mucho más que ver sobre artillería, seguro, pero el oyente descubrió los tipos de artillería que era el objetivo y a partir de aquí pues a investigar y a seguir adelante. Y algún día, a ver si, Juan, te animas a pasar ese diccionario que yo tengo en PDF, a hacerlo a un formato ya oficial y meterlo en el mercado.
Sí, sí, a ver, es una cosa que me gustaría, pero ya sabes, siempre viene esto, ves el trabajo que te costó y el que tienes que hacer, y dices, uff, qué pereza, pero lo quiero hacer, lo quiero hacer.
No, pero además, tienes mucho hecho, ¿eh?
Además, le tengo que meter más cosas que he descubierto estos años y que no sabía en su momento y hay que actualizarlo.
Bueno, hay que hacer uno. Tenemos uno pendiente, Juan, hablando muchas veces de armas bizarras.
Sí, pues si quieres el próximo.
Vale, pues ahora, armas raras o armas extrañas. Ahí, con lo de armas bizarras, hay un debate, ¿no? Porque bizarro es extraño, raro, ¿no? Y claro, ahora está muy asociado al sexo, ¿no? El sexo bizarro. Y hay un libro que se llama Aviones Bizarros, que es Aviones Extraños. Y a mí me mola el nombre bizarro, pero tengo miedo que si pongo un podcast, Armas Bizarras, uf, me lo censure pero, Facebook, ¿eh?
Pues mira, aquí es incluso mejor, porque ¿sabes qué significaba bizarro en esta época?
No.
Bizarro significa valiente.
Eso es lo que... Sí, ahora... ya, sí, tienes razón, Juan. Cuando hubo la polémica del libro Armas Bizarras, que te lo busco, es un arma... Aviones bizarros, mira, lo tengo aquí. Bueno, espera, ¿eh? Es Aviones Bizarros, lo tengo reseñado en el blog, ¿eh? Uh-huh. Vale, es de José Manuel Gil y Alejandro Polanco Massa, de los Glifos. El debate que salió en Facebook cuando yo puse eso, la reseña, y decían, es que eso es de sexo, eso es de cosas raras, pero los aviones estos no son raros. Y el autor contestó que usó el término bizarro porque es valiente. Aparte de extraño y raro, es algo valiente y son prototipos de aviones muy raros que habría que ser valiente para pilotarlos.
Sí, es que entonces, además en castellano es más correcto bizarro como valiente que como extraño. ¿Mm? Lo de bizarro como extraño es un anglicismo. Que bueno,
sí, sí, por eso te digo, de página erótico festiva. Sí, sí, sí. Sí, sí, justo, pero pues mira, eso hay que puntualizarlo. Pues vamos a hacer ahí una lista de armas raras y. Puede ser bonito. Lo complicado va a ser
en un podcast.
Eso es el tema.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
lo único que podemos hacer es tenerlas aquí en este vídeo, ese día vestirnos monos, hacernos bien vestidos, y ir poniendo fotos.
Sí, además yo tengo también el proyecto de hacer en vídeo alguna vez técnicas de uso de pica, porque tengo aquí algunos simuladores que he hecho, porque es algo de lo que se habla muy poquito. Tú buscas en YouTube y un montón de vídeos de usar espadas de esta época, sí, sabes, y de sí, no sé qué, sí. Pero de la pica no se habla nada, y es una cosa que me he dedicado muchos años a sacarla, estaría bien algún día.
Una vez te vi en Facebook que subiste un vídeo usando una. O lo mandaste no, por
fue,
tweet.
Eso fue una partesana.
Una partesana, sí, yo te vi con una, sí, sí. Sí, 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 sí. No, pues eso es animarse y si lo subes a un canal tuyo, o si no, te dejo yo el de Bellum Artis para que lo subas, tú lo que tú quieras. Pues Juan, ya tenemos el podcast, ¿vale? Yo voy a buscar alguna también que yo vea por ahí extraña del siglo XVI, o bueno, XV o XVII. Pero el XVI yo creo que es y al final es el XV, es lo que más juego dará, ¿no?
Sí, y busca tú también porque a mí me pasa una cosa. Como yo ya me conozco a la mayoría, a mí ya no me parecen raras. Entonces,
si no, pásame una lista y yo te voy mirando lo que son raras. No, pero por ejemplo, hay una, a mí me parece rara una que, no sé si de qué año es la que es un escudo, pero que tiene un guante y metes la espada y...
Sí, esa es muy famosa, eso es sí. El... que muchos dicen que es ruso, otros dicen que no sé qué, en realidad es de origen italiano. Lo que pasa es que fue una moda específica de la segunda mitad del siglo XVI, que es la rodela espada linterna.
Eso,
guantelete. Eso es. Que se hicieron unos cuantos ejemplares, por eso se puso de moda y se vendió bien. Uh-huh. Y luego ya se dejó de hacer.
Alguien descubriría que a lo mejor no era muy práctico, pero moló. En aquel momento era guay.
Yo sospecho que habría un fabricante y cuando se murió, pues ya se hicieron más.
Pero eso es porque no fue un éxito, porque a lo largo de la historia, lo que fue un éxito aparecieron falsificadores. Y de hecho, en las espadas, en un despertaferro de vikingos, hablaban de que
los vikingos... Sí, la Ulfberg.
Sí, y hubo falsificaciones de esa. Y le ponían la misma firma a falsificaciones, sí.
Sí, que las Ulfberg eran las mejores espadas de Europa entonces, uh-huh. que eran alemanas.
Sí, justo,
y alemanes. Y las compraban en todos lados. Entonces, uh-huh. algún listo hacía espadas que eran una mierda, dicho mal y pronto, sí. y ponía Ulfberg.
Bueno, la falsificación todavía. Pues ahí tenemos oyentes. Yo creo que os puede gustar este próximo programa con Juan. Y bueno, Juan también tiene una serie con David ahora mismo, que es la de Amberes, bueno, y Alejandro Farnesio, que van a contarnos muy bien la batalla. No toda la guerra de los 80 años, que yo creo que estuvisteis animados a empezar a contarla entera. Lo que pasa es que os cortasteis.
Es que es muy largo, son muchos años.
No. A la profundidad que vais vosotros, os metéis en 8 años. En 80, pero en 8 años.
Es fácil.
Sí. Mejor ir contando cachitos, así suelto. Sí. Pues nada, muchas gracias, Juan. Y ya sabes que esto es tu casa. Y cuando queráis, picáis. Tú ya sabes que tú y David tenéis las puertas abiertas para vuestras historias. Y cuando quieras conmigo, pues. Me dices, Paco, vamos a hablar sobre armas raras y nos ponemos ahí a bizarrear un poco con término inglés, ¿eh? y a ser valientes con el término español. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos, por disfrutar, espero, de esta historia hablada. Y ya sabéis, si os gusta la historia militar, visitad bellumartishistoriamilitar.blogspot.com o buscarnos en todas las redes sociales. También os pido que si os ha gustado este programa y nos escucháis en iVoox, nos lo digáis, pongáis un corazón o un comentario, pero si nos escucháis en otro sistema, por ejemplo Google Podcast, iTunes o en otro reproductor de podcast, nos lo digáis por alguna red social para que sepamos que nos escuchan también. Y también ya recordaros que si queréis invitaros a un café o un sándwich, el próximo día que un día pase yo por las tierras de Juan, por la natal o por la de vivir, y podamos decidir a tomar un café, pues nos lo tomemos en recuerdo vuestro. Ya sabéis, patreon.com/bellumartis. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado esta historia hablada, podéis invitarnos a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis, mientras tomáis un café viendo nuestros nuevos vídeos en el canal de YouTube. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.